Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenido. Se me traba la lengua. ¿Por qué? Porque ya es viernes. Ayer Exilda lo anunció que hoy era viernes. Y hemos llegado con una energía que, claro, esto a medida que transcurren las horas se va acabando, ¿no verdad, Exilda?
Bueno, o va aumentando. Nadie sabe. Esto es una cajita. Esto es una cajita de sorpresa.
Optimismo.
Muy buenos días, Jaco. Muy buenos días a todos los oyentes de Tempranito de Mañana que ya están ahí en sintonía. Un saludo para Ángel, que nos escribió desde bien temprano.
No, Ángel Serrano.
Ángel no duerme esperando este programa. También para Eduardo, que nos dice buen programa. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por su comentario, por su elogio.
¿Y dónde está Eduardo? ¿Dice?
No.
¿No dice?
No, pero bueno.
Eduardo, identifíquete, canetia.
No, déjalo así. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo, escucharnos y también pues escribirnos. Y su lema, saludos, dice, saludos para todo el colectivo, pero en especial para Jacomino. Zulema se va a buscar un problemita en casa.
Zulema, muchas gracias por estar sintonizada tan temprano.
Nada, gracias a todos los que están ya en sintonía. Recuerden que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Aquí estamos todos.
Sí. Tú sabes que a veces se me olvida presentar al equipo que nos acompaña. Uh-huh. Teudy Giró en los controles. ¿Cómo se llama este muchacho?
Viñoli.
Matojo con Cana. Viñoli.
Todo el mundo lo conoce por Viñoli, no te compliques.
Viñoli. Italiano. Uh-huh. Italiano de la mafia. Yo Canoli. Me meto con él, pero después de que salgo de aquí, tiemblo. Ah, tiemblo, sí, porque él vaya.
Pues Viñoli, ¿quién más tenemos acá?
Él me ha mandado más de una vez a los padrinos. Y en las noticias a Ariadne González, que ya son las 6:03 de la mañana y nos brinda el primer resumen de noticias. Adelante, Ariadne.
Exactamente, viernes, y como siempre estamos aquí con toda la información. Muy buenos días, Exilda, Alfredo, todo el equipo de Tempranito y a nuestros oyentes. Y en las informaciones, la seguridad del Estado citó a un interrogatorio hoy 12 de marzo en la estación policial de Tercera y 110 en el reparto Miramar al periodista independiente Joe Suárez.
Han pasado 400 días exactos desde que el 5 de agosto del año 2020 yo fuera citado e interrogado en la estación policial del reparto Siboney, y en ese momento informado de que pasaba a la lista de ciudadanos que tienen restricciones para salir del país, es decir, la lista de regulados. Una lista que, recordemos, 250 personas aproximadamente, de acuerdo con el Instituto Patmos, la integran. Hace poco, en este mismo mes, mi esposa fue citada también. Esta situación, imagino que se trate de una especie de guerra de desgaste para acabar con la paz mía y la de mi familia, que solo por el hecho de yo ser periodista fuera de la égida del Estado, dentro de Cuba. Eso claramente convierte lo que yo hago y lo que hacen otros muchos colegas muy valientes en un peligro para la tiranía cubana.
En otra información, desde las Naciones Unidas se ha pedido a Cuba el fin de la represión en contra de defensores de derechos humanos a favor de la justicia racial. El informe lo tiene ahora Ivette Pacheco.
Una experta de Naciones Unidas ha pedido hoy a Cuba que ponga fin a la intimidación y detención de las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan por la justicia racial en el país. Se trata de Mary Lalor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Juan Antonio Madrazo Luna es coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, entidad que se menciona en la solicitud por la represión que sufren sus integrantes. Sobre este pronunciamiento, dijo a Radio Martí.
No nos sorprende para nada, es parte de cómo organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le han venido dando un seguimiento a la situación de derechos humanos en la isla que se ha empeorado. Creo que la comunidad internacional debe continuar presionando para que haya una política de derechos humanos saludable en Cuba.
Los integrantes del Comité de Integración Racial en Cuba, que combaten el racismo y la discriminación contra la población afrocubana de la isla, han sido detenidos desde 2017 por agentes de la seguridad del Estado en sus domicilios. También se les ha impedido viajar a eventos relacionados con su trabajo de defensa de derechos humanos sin ninguna explicación, expresa la solicitud.
La relatora siempre ha sido una persona muy sensibilizada con el tema de la situación de derechos humanos de los cubanos. Es muy alentador y a pesar que estamos en un escenario difícil, nos estimulan a nosotros a continuar trabajando a favor de los derechos humanos, pero también a favor también de que Cuba pueda ir en el camino de una construcción de la democracia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra información, los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez pidieron a la administración del presidente Joe Biden la liberación de cientos de cubanos detenidos en centros de inmigración en Estados Unidos y que considere otorgarles la residencia permanente a quienes permanezcan retenidos por más de un año en territorio estadounidense. En una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los tres congresistas del sur de la Florida precisaron que se trata de cubanos que han huido de una dictadura represiva con uno de los peores antecedentes de derechos humanos en nuestro hemisferio. Y por ese motivo solicitan que se les permita aprovechar los privilegios especiales que concede la Ley de Ajuste Cubano, conocida también por su sigla CAA. En una carta a Mayorkas, los tres congresistas recuerdan que la CAA permite que los cubanos que han estado de forma permanente durante más de un año en territorio estadounidense pueden ser elegibles para ajustar su estatus. La CAA, establecida en el año 1966, permite alcanzar la residencia a quienes registren una entrada legal al país, demuestren su nacionalidad cubana y hayan permanecido de manera ininterrumpida en el país por al menos un año. En otra información, a ejecuciones arbitrarias, pobreza extrema, con un alto costo en el precio del alimento, se le suman las condiciones en las cárceles de Venezuela, según Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Desde la ONU, el informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Derechos Humanos en Ginebra abordó el tema de la situación en Venezuela, por lo que la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, hizo el siguiente llamado.
Quisiera señalar que continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. El acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria. Según algunas organizaciones, el salario medio estaría por debajo de un dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año.
Si la situación en las calles venezolanas es de descontento por la pobreza prevaleciente, la situación en las cárceles es aún más alarmante.
Saludo las soluciones ad hoc adoptadas para reducir los retrasos judiciales y el hacinamiento en centros de detención. Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos detenidos o detenidos. Me preocupan, sin embargo, los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco. Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. A las 6:30 regresamos con más informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana, estamos aquí en Tempranito y de Mañana y nos hemos tomado un café que tiene fecha de vencimiento porque la energía se nos va a acabar a las 9, pero bueno, a las 9 ya terminamos Tempranito y de Mañana, así que nos van a oír con energía hasta las 9.
Se termina la energía aquí, pero tenemos que seguir, señores, sí. Esto no se detiene. Un saludo para Ángel, que acaba de escribir. Yo te digo que Ángel no duerme, Ángel está ahí pendiente a todo lo que estamos diciendo, y dice: buenos días, Jaco, no soy sereno, lo que estoy en una cafetería y me despierto muy temprano, así que gracias, Ángel, por escuchar y bueno, por escribir siempre y por tus comentarios.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Él es muy gracioso. Y bueno, estuvimos hablando con Ángel hace unos días, nos encanta eso, conversar con los oyentes en la isla.
Sí, señor.
Y conocer qué están, sí, pasando y todo, ¿no?
Oye, que nos digan lo que, bueno, si están manejando y están aquí en Estados Unidos, como José, que nos llamó el otro día desde Indiana, o si están en otro país, en Europa, en Asia, en fin, donde quiera que estén, en el Polo Norte, y ya es más de día, y pueden llamar al 305-437-7118. Repito el teléfono, 305-437-7118. Teníamos una telefonista de lo más bonita, una preciosura, pero
¿la cambiaron por quién?
La cambiaron por Viñoli.
Así que, bueno, y recuerden que pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Hoy es 12 de marzo de 2021, pero un día como hoy, en 1745, en la ciudad de Cienfuegos, se inaugura la fortaleza de Nuestra Señora de los Ángeles del Castillo de Jagua.
Sí, Jaco, en el año 1876, José Martí es propuesto en México como delegado al primer Congreso Obrero.
Y un día como hoy, en 1996, en respuesta al derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, el presidente Bill Clinton firma la ley Helms-Burton.
En el 2015, las Damas de Blanco confirman a Berta Soler como su nueva líder después de la muerte de Laura Pollán.
Y como aquí en las efemérides, lo mismo, vamos para atrás, para adelante, que adelante, para atrás, que para un lado, para el otro. Un día como hoy, oigan esto, pero de 1354, Pedro IV de Aragón funda la Universidad Sartoriana de Huesca. Les dije el otro día en una efeméride como esta, caballero, por eso el viejo mundo es el viejo mundo, por eso el viejo mundo es culto. Y por eso, ¿por qué? Porque ya en 1354 estaban construyendo, fundando, inaugurando universidades en España. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros los cubanos en 1354? Jugando a la orilla de la playa, bueno, debajo de una mata de coco.
Te estás metiendo en problemas de historia, porque el que te esté escuchando te va a decir que, bueno, y no, no quiero hablar de conquista, porque ese es un tema bastante
escabroso. No hacíamos ni un crucigrama, Exilda, no hacíamos ni un crucigrama.
Vamos a dejarlo, es que no había papel. Fíjate, mira, esta efeméride es bastante interesante. Como tú dices, vamos para arriba y para abajo. Mira, en marzo, y no hace mucho, del año 1994, ocurrió un hecho. La Iglesia de Inglaterra ordenó las primeras mujeres sacerdotes o sacerdotisas. ¿Y qué provocó todo esto? Bueno, imagínate, hasta este tiempo no había mujeres en esta iglesia de Inglaterra, y esto provocó que unos 700 miembros varones del clero y varios miles de miembros más amenazaron con dejar la iglesia de Inglaterra para unirse a la iglesia católica romana. Simple y llanamente porque esto fue una avanzada, esto fue un hecho insólito, el ordenamiento de las primeras mujeres sacerdotisas. Les dije que fue hace poquito, el 12 de marzo del año 1994.
Ahora que dices la palabra sacerdotisas, hace quizás un año o dos años,
Salió en la primera plana del periódico de aquí, del Nuevo Herald de Miami, las últimas sacerdotisas del hogar. Era una como una si orden. Fuera una especie de logia que existía en Cuba, que antiquísima, que enseñaba a las mujeres a, bueno, a coser, a bordar, a hacer tareas del hogar y lo que sea. Claro, los tiempos cambiaron.
Lo que no saben hacer muchas ahora, tú les das una aguja y no saben poner un botón.
Es verdad.
Sí, mujeres.
Sí, es verdad.
Así que...
Pero bueno, la vida cambió, la mujer salió de la casa y se fue a trabajar y le dejó todas esas tareas al hombre. Y ahora tenemos nosotros que coser, limpiar, bordar.
No, sí, claro. Por favor. Eso en qué
yo sé hacer buñuelos y tú no sabes hacer buñuelos.
Eso es totalmente utópico. Yo sé hacer varias cosas que tú no sabes hacer.
Después de este raspe, son las 6:15 de la mañana y nos toca Ciencia y Tecnología con el hijo de Viñoli, Julio César Machado Viñoli.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que cuente con una funcionalidad para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta My Emoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icono con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos, que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo, pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
Gracias, Julio César. Son las 6:20 de la mañana. Y continuamos con algunas anécdotas, efemérides que se nos quedaron en el tintero. Exilda,
diga usted.
¿Tú sabes cuándo se vendieron las primeras botellas de Coca-Cola en Mississippi? Un día como hoy, pero de 1894. Si ves las primeras botellas de Coca-Cola, no se parecen a nada a las de ahora, por supuesto. Ahora, sí. Eran más bien como cilíndricas, uh-huh. Parecían pomos de colonia grande o de medicina, qué sé yo. Pero el logo original, no sé si se mantiene exactamente como el de hoy, pero sí sé que lleva más de 100 años. De hecho, un día estaba mirando, a mí me gusta el cine mudo, y un día estaba mirando una película de Chaplin de la época.
¿Por qué? Porque te ves muy representado en ese tipo de cine. Sigue.
No capté mensaje, pero okay. Bueno, déjame decir, no capté. Uh-huh. Y entonces estaba mirando la película de Chaplin y se ve Chaplin caminando por una...
talento,
por
un viernes.
Sí. por una calle, uh-huh. Por un expressway, se ve Chaplin caminando por el expressway. Y entonces, un edificio viejo a su izquierda tiene el logo de la Coca-Cola. La película es de 1916 uh-huh. Y es el mismo logo que tiene la Coca-Cola hoy en día. Así que fíjate tú que hay cosas que traigo a colación esto, porque cuando
una
logo
marca,
funciona,
¿no? Y una marca
no se cambia.
También, una marca como esa, ¿no?
No se cambia.
Que está en todos los países del mundo, menos Cuba. Así mismo. Fíjate, yo leí esto y me acordé de ti cuando estaba leyendo ¿sí? este artículo, que lo vi desde ayer, porque lo vi hace unos días, pero no lo había pues traído acá al programa, porque se comunicó que el pasado sábado falleció a los 94 años Lou Ottens. ¿Sabes quién es? ¿Quién era?
Repíteme el nombre.
Lou Ottens, el creador de la cinta de casete.
¡Oh!
Algo que revolucionó el mundo, la reproducción de la música físicamente, y que constituyó un boom cuando se creó, ¿verdad? Bueno, él dirigió un equipo que desarrolló el casete en una compañía ya por los años 60. En el 64 se culminó el invento y se mandó a fabricar en masa en Alemania. Un año después comenzó a comercializarse en Europa y en el año 1969 desembarcó acá en Estados Unidos. Así que mira, tú estabas hablando de eso, de que tú prestabas casete y todas estas cosas. Sí. Y fue que me acordé
de
ti. ¿Tú te
acuerdas de los casetes Orwo? O-R-O, aquello sonaba...
Era como un crash, no Dios sé, mío, algo
cuando
así.
Cuando te conseguías un Sony, tú decías...
Por
Sony!
Favor, y nada. Este hombre tan inteligente, tuvo la idea de usar cintas magnéticas para grabar señales analógicas y así reproducir la música. Tú te pones a pensar, ¿cómo en esa cintica está la música? ¿Cómo cuando comienza eso a girar? Tú comienzas a escuchar la música. Él dijo una vez que el objetivo era hacer una grabadora de bolsillo. Por lo tanto, el invento tenía que caber en el bolsillo lateral de su chaqueta. Fíjate, el tamaño que le dio a los casetes tenía que ver con ese. Dice que hizo entonces, este hombre hace un bloque de madera y ese bloque de madera encajó en su bolsillo y bueno, pues siguieron con ese modelo. Fíjate, una cosa... Que cambió el mundo. Y dicen que él tenía una característica.
¿Era alemán?
Dicen que él tenía una característica. Sí, creo que sí. Sí.
Ah, entonces.
Sí, alemán. él tenía la característica de hablar en plural. Él no decía yo inventé el casete, sino que él decía nosotros inventamos el casete, porque dice que detrás de esta idea no estaba él solo, que okay, él puso la idea, pero que había un grupo enorme de personas que lograron que este bloque de madera, claro, se hiciera realidad y fuera el casete que conocemos todavía. ¿Tú crees que los casetes ya nadie los compra? ¿Ya nadie los utiliza?
No, yo creo que sí.
Bueno,
sí,
te voy a hacer una historia. En el año 2018 comenzó a renacer de nuevo el boom de los casetes. Dice que se vendieron muchísimos casetes a partir del año 2018. No sé cómo estaremos ahora en pleno 2021, pero a partir del año 2018 comenzaron de nuevo a venderse casetes. Y la gente comenzó a utilizar esta onda boho, como se le dice, donde todo lo antiguo pues está resurgiendo de nuevo. Se han vuelto a vender tocadiscos. La gente está volviendo a comprar tocadiscos y volviendo a comprar discos de esto de pasta. Y nada, los casetes también están en esta moda, en esta moda
de pasta, qué rico.
De pasta, esta hora, una pasta de bocadito. de volver a resurgir, pero no. Mira, la idea de este hombre, cómo llegó, hasta dónde llegó, hasta nuestros tiempos, porque sí, quizás no lo utilicemos, pero sí, marcaron época. Después vino el CD y la gente, bueno, pues que ya, pero sí.
Tú sabes que Jaimito Almiral, que trabaja aquí, que es magnífico, dice uh-huh. que el sonido de la cinta magnética es mejor que el sonido digital. Y yo digo, pero si el digital es lo último que se inventó y tú puedes uh-huh. hacer arreglos y mover ahí, y dice que no, que el sonido más fiel es el de la cinta. Y yo dije, bueno, yo de eso no sé, él sabe más que yo, pero dice que sí, que el de la cinta, dice Teudy que sí también, que el de la cinta,
el cassette dicen que tuvo tres etapas importantes. Cuando lo cree este hombre, después cuando pasan los años y la empresa japonesa Maxwell lanza los cassettes con cinta virgen que permitía hacer copias de los álbumes originales, gracias a que a las grabadoras domésticas. Tú hablaste ayer, claro, de una marca de grabadora, pero bueno, ahora no te vas a cortar porque tú estás perdido. Y
pregúntame algo que pasó hace 30 años.
Sí, yo sé. Y en el año 1979, y Teudy sí que le gusta tanto la música, Sony presentó el Walkman. ¡Wow! En el 79, señores, eso fue un boom también. Llega el CD y después viene el Discman y llevó el casete a un lento declive que acentuó cuando se dejaron de fabricar las Walkman. Solamente en el año 2010, en el 2010 fue hace poquito que dejaron de fabricarlas. ¿Te imaginas de nuevo nosotros caminando con eso así por la calle?
Sí, pero mira que bien, el hombre no decía yo inventé el casete, no, decía nosotros inventamos el casete. Entonces yo no voy a decir la hora, nosotros vamos a decir la hora. Son las...
No, hijo, no.
Seis y... A coro,
no,
como
hijo,
dice el
no, ¿por qué?
Ay, chica, atravesadita que eres. 6:27 minutos de la mañana, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez. Bienvenido, Lázaro.
Alfredo, oye,
es viernes.
Días. Qué alegría estar con ustedes.
Un saludo.
También con Exilda, con Fuentes Viñoles, con Teudy, del equipo de tempranito y de mañana. Bueno, existe Alfredo, desde un centro de bajas presiones en la región central del Atlántico, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil que llega como estacionario a la República Dominicana y Haití, aunque los nublados y las lluvias asociadas que le acompañan también penetran en el norte del Caribe. El frente que en la noche del sábado había afectado el sur de la Florida y la región occidental de Cuba ha ido perdiendo sus características y debe iniciar un proceso de disipación en el curso del fin de semana antes de alcanzar Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados, más frecuentes en Holguín y Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este 15 a 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Recuerden, mis amigos, que en la madrugada del domingo se inicia la hora de verano, se moverán las manecillas del reloj desde las 2 a las 3 de la madrugada. Hasta aquí el estado del tiempo.
Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana. Señoras y señores, aquí le tengo un descubrimiento histórico que hemos llegado a la conclusión después de saber estas efemérides de hoy. ¿Qué conclusión más simple? Un día como hoy, 12 de marzo, pero de 1613, se incendió casi toda la ciudad de Santiago de Cuba, cuyo fuego devoró la mayor parte de sus casas. Eso fue en 1613. En 1847, el incendio fue en la Posada del Indio, Calzada del Monte, como a la 1:00 a.m, el cual se apagó con las bombas del Real Cuerpo de Artillería y Marina, Cuerpo de Bomberos y algunas otras procedencias se ignoran. O sea, con otro vecino
los
que echó un cubo de agua.
Siempre.
¿No? O sea, un vecino tirando cubos de agua y
sí,
para
pero
la gana,
los vecinos siempre en aquel tiempo pues ayudaban. Y muchos de ellos también eran del cuerpo de voluntarios en aquellos tiempos. ¿De eras bombero? No.
Y en otro incendio, 12 de marzo, en 1860, a las 2:45 de este día hubo un fuego en la calle de Paula, esquina La Picota, en una fábrica del señor Marqués de Real.
O sea, fuego.
¿Qué fue lo que pasó después en 1959? Caballero, que los cubanos veníamos jugando con candela durante toda una cantidad de años que teníamos que quemarnos.
No, pero no teníamos...
¿Mira la conclusión histórica?
Él hace así unas analogías que, señores, yo me quedo aquí...
¿Un profesor de historia?
Con la boca abierta y no tengo más nada.
¿Qué
pero
nos pasó,
vecina? Nos quedamos
jugando
sin
con candela.
Nos quedamos sin cuerpo de bomberos. Siempre he dicho que los cuerpos de bomberos son...
Yo me quedé sin cuerpo de bomberos. Sí. Yo tenía cuerpo de bomberos. Hasta que empezara la pandemia.
Sí, porque con la pandemia se te olvidó tu cuerpo y ahora tienes
cuerpo de bodeguero.
De empanada.
Oye, me voy a recoger los chelis y me voy, porque no me
lo mejor que hace.
Chiste hoy. 6:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Sí, rápidamente nos vamos a las informaciones. Las opiniones que han vertido los cubanos sobre el mal manejo de la pandemia por las autoridades de la isla fueron recogidas por Radio Martí a un año de reportarse allí el primer caso. Ibe Pacheco ofrece la segunda parte de este resumen.
Cuba reportó los primeros casos de coronavirus hace ya un año, tiempo en que además se recrudeció la represión dentro del país con el pretexto de la pandemia. Arrestos, multas y actos de repudio contra opositores. El activista Adrián Rubio vivió de cerca una de estas acciones. Según nos dijo, las personas llevadas allí por el régimen no cumplían lo establecido.
Los mismos del acto de repudio, tomando agua, ellos sí nos ponen multa, fuman.
En un reciente arresto, Rubio fue llevado al centro de detención El Vivac en La Habana. Nos explica que allí se encuentran las personas detenidas por uso incorrecto de la máscara o nasobuco, acusadas de propagación de epidemia.
80 por celda. Los presos se tienen que bañar cuando entre el agua con agua. fría. Muchos de los oficiales que están allí se van los dos días de trabajo sin bañarse porque no había agua allí.
El COVID también llegó durante este año a las prisiones del país, donde hay una carencia total de medicamentos. Así lo dejó saber desde Holguín el médico opositor Ramón Zamora.
Donde primero me llegó toda la información fue en la prisión de Guantánamo. Una de las madres de los reclusos allí me dio la información. Justamente el hijo está con el COVID-19 allí. Según manifiestan ellos, incluso no tienen ni medicamento, incluso para tratar hasta los dolores de cabeza.
Los cubanos también critican las campañas para hacer creer a la ciudadanía que el medicamento interferón es una protección efectiva. El doctor holguinero Alexander Pupo nos habló de su experiencia con este medicamento.
El interferón tiene una de las reacciones adversas que no son muy raras, es la muerte súbita, que por eso fue que yo en mi sala hice un protocolo adyacente que limitaba el interferón a los pacientes que realmente lo necesitaban, no a todos.
Los países latinoamericanos recibirán entre marzo y mayo de 2021 más de 26 millones de vacunas de la iniciativa COVAX, promovida por la Organización Mundial de la Salud, a la que Cuba ha decidido no unirse, según declaraciones de Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza de Vacunas Gavi. Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella comentó a Radio Martí.
Yo creo que esto responde a una operación de marketing político, de decir, nosotros no necesitamos, somos como que autosuficientes, porque nosotros mismos podemos fabricar nuestras vacunas y comenzar a vacunar. Y eso es lo que ya está trayendo como resultado, es que la población cubana va a ser una de las que se va a vacunar más tardíamente en el mundo y en la región de las Américas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, un año después que los Estados Unidos se paralizara por el coronavirus, el presidente Joe Biden se comprometió a hacer que todos los adultos reciban la vacuna para el 1 de mayo, elevando la esperanza de la independencia del virus para el 4 de julio. En un discurso pronunciado anoche en la Casa Blanca, Biden honró el sufrimiento colectivo de los americanos durante el año pasado, ofreciéndoles la perspectiva del regreso a un modo de normalidad para el verano. Dijo que estamos unidos por la pérdida y el dolor de los días que pasaron sin pena ni gloria, y estamos unidos por la esperanza y las posibilidades que se nos presentan para el futuro, dijo Biden. Predijo entonces que los americanos podrían reunirse por lo menos en pequeños grupos para el 4 de julio y hacer del Día de la Independencia un día verdaderamente especial de la independencia del virus. El mandatario pronunció su discurso pocas horas después de promulgar un paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares que, según dijo, ayudará a derrotar al virus, recuperará la salud de la economía y brindará ayuda directa a los estadounidenses que luchan por llegar a fin de mes. Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. Organizaciones de derechos humanos están denunciando que el gobierno de Daniel Ortega implementa el llamado mecanismo de puerta giratoria con los presos políticos. Donaldo Hernández explica desde Managua en qué consiste esta maniobra.
El estado de salud de Estela Rodríguez se ha complicado desde que su hijo, Edward Lacayo, fue arrestado en 2019 y posteriormente condenado a 15 años de cárcel.
Ya no resisto más, ya no resisto más. Libérenmelo, liberen a todos los presos, a todos los secuestrados, libérenlos, por favor.
Según la justicia nicaragüense, Edward Lacayo es traficante de drogas, pero su madre alega que su delito fue dirigir las protestas en la ciudad de Masaya, ubicada a 30 kilómetros de Managua.
El 15 de marzo va a tener 2 años mi hijo de estar ahí en la cárcel. Desde el 10 de noviembre no me le pasan la comida. Y yo les he dicho a ellos, los voy a denunciar, porque es demasiado que mi hijo un servicio, un día de comida me le dan.
Edward forma parte de la lista de 125 activistas arrestados, por lo que la Comisión Permanente de Derechos Humanos considera razones políticas. Según Carla Sequeira, representante de esta organización, el gobierno de Daniel Ortega ha implementado el mecanismo llamado puerta giratoria, el cual consiste en liberar y encarcelar a reos de forma periódica.
Saca personas, pero de igual manera o con una mayor cantidad vuelve a detener y crear procesos judiciales a personas simplemente por el hecho de ser contrario.
Sin embargo, funcionarios estatales siguen afirmando que en Nicaragua no hay presos políticos y que el gobierno respeta los derechos humanos de todos los reclusos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y hablando de la pandemia, ha agudizado la vulnerabilidad de los menores de edad y los migrantes al ser víctimas del delito de trata de personas. Así lo alertaron varios expertos en un encuentro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Los niños están en grave peligro de ser víctimas de trata a través de la Internet. Ellos representan el 31% del total de las víctimas captadas a través de los medios sociales y el 24% de las víctimas captadas a través de anuncios clasificados. Así lo afirmó Jessica Bedoya, jefa de gabinete y asesora ejecutiva de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. La funcionaria dijo que los tratantes se aprovechan de la situación de vulnerabilidad económica, barreras de lenguaje, condición migratoria irregular y ausencia de cuidadores en el caso de los niños. Bedoya agregó que todo esto se ha agudizado con el contexto del COVID-19. Y hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana a las 7. Regresamos con otras informaciones.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escribiendo. Que Exilda tiene la llave de los cielos ahí. Exilda, ¿quién escribió?
La dama de los cielos.
La llave.
Y la dama de los cielos sería una buena telenovela. Vamos a filmarla pronto. Sí, un saludo, sí. Un saludo para dos personas que son de mi terruño, son de Holguín, escribió Miguel y escribió Orlando. Gracias a los dos por escucharnos y por escribir. Ángel nos vuelve a escribir y nos comenta y nos manda una foto del estado de las carreteras en Santiago de Cuba. Horrible la foto que nos manda Ángel, no en calidad, sino por lo que está pasando con las carreteras. Yo pienso que en Cuba a veces tú la miras y sería como el cráter de los cráteres de la luna, sí. ¿No? Donde quiera hay un bache.
La brigada Blas Roca Calderillo no arreglaba...
Favor. Por favor, no, ellos estaban para otras cosas, los utilizaban para reprimir, pero no para arreglar.
Ellos arreglaban calles.
Sí, cuando les convenía. Nada, José Carlos, que desde temprano nos está escuchando acá en Miami, y Hugo está aquí como siempre, siguiendo todo lo que estamos comentando, y bueno, siempre dándonos muchos saludos y muy buena vibra. Así que nada, gracias a ustedes. Recuerden que pueden escribir siempre, lo repito, a tempranitomartí@gmail.com.
Ya, y recuerden, llamen por teléfono 305-437-7118. 305-437-7118. Exilda, tú sabes que hoy hay otra efeméride. En el 1928 se rompió la presa de San Francisco en California. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues te cuento, porque fue un desastre, quizás uno de los desastres más grandes que ocurrieron en California, cuya responsabilidad pesa sobre los hombros de un arquitecto que pasó a la historia precisamente por este grandísimo error. La presa fue construida entre los años 1924 y 1926 por el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles y se hizo para crear una reserva de agua que abasteciera a la ciudad de Los Ángeles. Estaba ubicada en el cañón de San Francisquito, en las montañas de la Sierra Pelona, aproximadamente a 64 kilómetros al noroeste de Los Ángeles. Se terminó en mayo del 1926 y alcanzaba una altura final de 56 metros con una capacidad de 47 millones de metros cúbicos de agua. ¿Qué fue lo que pasó?
Y con todos estos datos, eso te iba a preguntar, ¿cuál fue el error? ¿Qué pasó ahí?
Tú sabes que empezaron a aparecer, como siempre, uh-huh, algunas pequeñas grietas y fugas de agua. Entonces, uh-huh, el ingeniero jefe, que se llamaba William Mohan, decidió que esas grietas eran de construcción y le dijo a la gente, bueno, se pueden rellenar, wow, con cemento, así se evitan las filtraciones y nada. Pero en la mañana del 12 de marzo se descubre una fuga aún mayor que estaba descargando ya no 17 litros por segundo, sino que 80 litros por segundo. Todo esto es la cantidad de agua que descarga una presa, se mide, ¿no? Entonces, uh-huh, se puede evaluar en qué condiciones está. Y habían grietas. Y entonces, ¿qué pasa? Que este señor y el equipo vuelven a inspeccionar la grieta y se convencen que la fuga no era peligrosa. Pero en la noche del 12 de marzo, la presa se rompe, se derrumba toda la estructura. Hay fotografías de lo que quedó de la presa.
Terrible.
Y hay solo una especie de columna que era una unidad central. Todo lo demás se desprendió y millones de litros de agua se precipitaron. Y bueno, destruyeron todo lo que había a su alrededor. La fuerza del agua fue tan brutal que una de las piezas de la estructura, que pesaba nada más y nada menos que 10.000 toneladas de peso, se encontró a más de un kilómetro de distancia. La ola de la inundación, escuchen esto, alcanzó los 37 metros de altura y viajó 2,5 kilómetros a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Esto se considera que es uno de los peores desastres de la ingeniería civil de Estados Unidos en el siglo XX. Qué pena. Y claro, todas las personas
se confiaron.
Y cuando se le hace
esa es la palabra.
Cuando
se
hace el juicio a este hombre,
de que el jurado
le dice: no se puede creer para este tipo de cosas en el criterio de una sola persona.
Y que todo está perfecto.
Sí, señor.
Terrible. Terrible la historia.
6:45 minutos, ¿no?
Sí, son minutos. Sigue.
Tiempo de recibir con los brazos abiertos a nuestra doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted. Y el objetivo es que usted trate de alguna manera de convertirse, a través del poder de la información que le damos aquí diariamente, en el piloto, el arquitecto y el capitán de su vida a la hora de determinar y decidir acerca de los temas de salud. La salud es lo más importante que tenemos. Es el valor más grande que tenemos en la vida. No tiene precio. Es la riqueza absoluta que podemos tener cuando realmente podemos sentirnos saludables o preocuparnos o ocuparnos de nuestra salud, quisiera decir. Básicamente hoy quiero hablar del azúcar. El azúcar se ha convertido en el enemigo letal número uno de la mayoría de las enfermedades que se diagnostican actualmente. Estoy hablando de la causa de sobrepeso, de obesidad, de cáncer, de diabetes, de las enfermedades que con mayor frecuencia se diagnostican. Y es que la población en general, y estoy hablando mundialmente, se ha convertido en altos consumidores de azúcar. Sin embargo, la industria de todos estos productos que se venden ya elaborados o preelaborados se las han ingeniado para entonces en las etiquetas no poner el nombre azúcar, sino que ponen nombres que usted no comprende, ni conoce, ni yo tampoco, porque hay aproximadamente una lista de casi 100 nombres diferentes con los cuales se le llama al azúcar, porque son nombres químicos, de fórmulas químicas específicamente. Hay muchos tipos de azúcar. Entonces, si a eso se le suma que hay algunos productos que ya vienen preelaborados que no le ponen específicamente azúcar, sino que le ponen edulcorantes, que son artificiales, que son productos que está demostrado científicamente que afectan el cuerpo humano porque son químicos, entonces imagínese usted, a veces hay que ser artista para leer las etiquetas. Mi sugerencia es, primero que todo, que disminuya el consumo de azúcar a toda costa para prevenir enfermedades. Y segundo, que si en la etiqueta hay un nombre que usted no entiende, no lo consuma. Éxitos bendecidos.
6:47 de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana.
Un servidor,
Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Fuentes Viñoli, gracias a la doctora Maritza Fuentes, Teodoro Giró y Ariadne González. Cualquier otra persona que venga también es mencionado aquí. Bienvenido y gracias por el aporte.
Bienvenido, ¿verdad?
Sí, señor.
Oye, tú sabes que un día como hoy del año 1889 le dan a Almon B. Stoner, yo no lo conocía, nunca supe de este hombre, de Kansas City, la patente por el primer teléfono automático de monedas.
¿En qué año?
En el año 1889.
¿Y a dónde llamó?
Te llamó a ti. ¿Y qué te contó?
Me contó que yo iba a tener un programa que se llamaba Tempranito de Mañana con un equipo estelar. Digo, estelar mismo. Porque iba dejando una
sí,
estela.
Porque,
en el cielo,
porque, sí, porque lo que vamos dejando es mucho, muchísimo.
Caballero, fíjense si nadie es. ¿Cómo es la palabra, Exilda? Ayúdame. ¿Imprescindible?
Yo pensé que iba a decir profeta en su tierra.
¿Insustituible?
¿O imprescindible?
Imprescindible, sí. Insustituible. En el año 2013, en Ciudad Vaticano, se da inicio el cónclave del que saldrá elegido el sucesor de Benedicto XVI. Señores, en serio, no hay nadie insustituible. Que el Papa Benedicto XVI no quiso seguir siendo Papa, pues el Vaticano se reúne y le dice, usted se retira, señor mío, y ponemos a otro Papa, y bueno, y tenemos ahora a Francisco. O sea que fíjate tú, siempre hay un sustituto para uno.
No sé si estar feliz con esa noticia que él acaba de dar o quedarme calladita acá.
De verdad que no sé.
En el año 1913, pues mira, Canberra se convierte en la capital de Australia. Así que vamos para allá. Vamos a Australia. Para nada.
Oye, el largo viejo, el viaje a Australia.
Sí, mucho.
No sé cuántos aviones hay que coger para ir desde Miami, desde Cuba, desde todo el Caribe.
Se me han perdido los papeles, míralo aquí.
No sé de verdad cuántos aviones hay que coger para, para llegar
si
hasta...
Si tenemos que ir tan lejos, pues mira, no. Aunque los paisajes a veces se ven súper idílicos y súper bonitos allá.
Australia es por sí sola un continente y esa isla debe de ser, recorrerla en su totalidad, debe ser, tiene desiertos, tiene playa, tiene de todo, tiene australianas, tiene de todo.
Me imagino que tenga australianas.
Canguros, canguras.
Canguros y canguras.
Esos acantilados así donde tú llegas y miras hacia abajo y hay un precipicio y está el mar. Qué cosa más linda.
Qué miedo, terrible, terrible. Los que no están en Australia, bueno, si están por allá también nos pueden escribir. Recuerden, siempre se los repito en medio del programa, pueden hacerlo a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo, por supuesto, a todos los que están en la sintonía, José Carlos, a Miguel y Orlando, que nos escribieron desde Holguín, a Ángel. Ángel, mira, comenté lo que me pediste del estado de las carreteras. Ya hicimos lo que tú querías, pero de ahí a poder irte las arreglar, eso sí es totalmente imposible, pero bueno, Ángel siempre está pendiente, pero muy pendiente a todo lo que se comenta aquí. Dice Hugo que va a dormir.
¿Que Hugo va a dormir?
Sí, que ya. Que me
ahora deja, que se va a acostar.
Que me deja aquí contigo y que, bueno, más adelante se vuelve a conectar, pero que él ahora va a dormir.
Ah, se
qué
murió.
Buena vida.
Qué descanso.
Qué buena vida, Hugo.
Exilda, ¿tú construirías una casa en la ladera de un volcán?
No, para nada.
¿Para vivir?
No. Eso es, no.
¿Y si te dijeran, bueno, pero vas a estar a 3 kilómetros de distancia del volcán?
No.
4 kilómetros.
No, gracias.
Bueno, es siempre un peligro para las personas que hacen un caserío, un pueblo en la ladera de un volcán, y volcanes hay en muchísimas partes del mundo.
Y no es de película, eso
no,
de verdad
no,
existe.
No, de verdad, de verdad. Y entonces la gente dice, bueno, pero es que yo estoy a 4 kilómetros, 5 kilómetros de distancia. Uh-huh. Señores, cuando el volcán entra en erupción y empieza a lanzar toda esa lava, y esa lava incandescente corre hacia abajo, si tú por casualidad, bueno, no vas a estar durmiendo porque el ruido que produce un volcán obviamente te despierta, pero tienes que salir corriendo, y si no te da tiempo, eso fue lo que pasó en el 1595 en Colombia, que entró en erupción el volcán Nevado del Ruiz, que dejó un saldo de 636 víctimas. Estamos hablando de 1595. Pero en 1985, yo lo recuerdo, en noviembre de 1985, también hubo una erupción del Nevado del Ruiz, estamos hablando en Colombia, y había un pueblo llamado Armero que estaba relativamente cerca del volcán y lo sepultó. Y yo digo, señores, ¿verdad que hay veces que hay lugares donde las personas no tienen muchos sitios donde vivir? Y
donde quiera plantan una casa también.
Y cerca de los volcanes la tierra suele ser fértil, sí, y se hace de todo.
Sí, es fértil.
Pero, señores, es un peligro, porque tú no sabes si va a ser en erupción de aquí a 100 años o 100 días.
Lo que pasa también que a veces muchos estudios, hay quienes se dedican al estudio de los volcanes y son capaces no tanto de predecir cuándo, sino cuándo serían las temporadas, y entonces comienzan a refugiar a estas personas lejos de los volcanes. Cuando pasa esto, bueno, pues no hay desgracia.
Hay algunos que están dormidos y otros están extintos. Sí. Si está extinto, te salvaste. Pero si está dormido
en cualquier momento.
Y hablando de despierto, hay uno que está despierto ahora a las 6:53 y está bien despierto para dar deporte. Cedemio Navas. Adelante, Demio.
Muchas gracias, Exilda. Muchas gracias también a Jacomino. Buenos días a ambos y a todos nuestros amigos oyentes. Una cosa interesante sobre los volcanes. Pudiéramos abundar, porque yo he tenido la posibilidad de estar en varios de ellos en diferentes países, pero el tiempo se nos va rapidísimo, hay que dedicarlo al deporte.
Me bueno, pero si quieres hablar de los volcanes.
Miñoli, que no, que directo al deporte. Gracias, Miñoli, muy amable.
Yo te diría bueno, lo contrario, señores, directo a los volcanes. Pero no, bueno, el directo, productor es el que manda.
Directo a los volcanes, no, deporte, por favor, no te arriesgues.
El exentrenador de fútbol de Argentina, César Luis Menotti, afirmó ayer jueves que Diego Maradona, con otra vida, hubiese vivido muchos años más tras ser preguntado por la prensa a la salida del centro en el que recibió la vacuna contra el coronavirus. Soy el entrenador que más estuvo al lado de Maradona. Yo lo tuve 6 años. Fue muy doloroso, pero no se notaba en él los mismos deseos de otros años, afirmó el actual director de selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino, Gianmenotti, con 82 años de edad. También se refirió a las polémicas que surgieron tras su muerte a raíz de los últimos cuidados que recibió y que la justicia investiga en una causa que tiene como principales sospechosos al que fuera jefe de su equipo médico, Leopoldo Luque, y la psiquiatra Agustina Kosachov. Maradona jugó para Menotti en el Campeonato Mundial Juvenil de 1979 y bueno, también para otros eventos grandes. Y Menotti ganó la Copa del Mundo del año 1978, efectuada precisamente en Argentina. Y bueno, en cuanto a la NBA, señores, hay que señalar de que el equipo de Milwaukee logró victoria ayer, 134-101 contra Nueva York. Estamos hablando de 33 puntos de diferencia, el mejor quinteto en la última temporada regular, pero bueno, el Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles fueron los equipos que arribaron a la gran final con triunfo para el quinteto de LeBron James. En este partido, Antetokounmpo terminó con 24 puntos y Brook López, el gigante cubano-americano, finalizó con 14 cartones, jugó solamente 25 puntos en este partido. Y en la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, ayer jueves, Pittsburgh derrotó al Baltimore 7-5, Minnesota perdió contra el Boston 5-4, los Yankees 6-1 al Filadelfia, Gerrit Cole lo ganó, Atlanta 2-0 al Tampa. El equipo de los Marlins volvió a empatar esta vez a una carrera contra la novena de Washington. Hace unos días Washington derrotó a los Marlins, la única victoria de Washington contra el equipo de Miami en esta pretemporada. Incluso Yamani Tomás, el cubano de San Miguel del Padrón, fue el hombre que decidió el partido con sencillo. Toronto dispuso del equipo de Detroit 10-6, Texas sucumbió ante Oakland 6-0, los Cachorros al Colorado 8-6, San Diego a Cleveland 5-4, Milwaukee perdió ante el Kansas City 4-2, Raisel Iglesias logró victoria por los Angelinos de Los Ángeles 5-4 ante el San Francisco en 7 entradas. Raisel, el muchacho de Nueva Gerona, quien debutó en Grandes Ligas con el equipo de Cincinnati. Los Yankees, o sea los Mets, 1-0 a Houston. Los Medias Blancas volvió a perder esta vez frente al Cincinnati 7-4 y bueno, finalmente Seattle empató su partido a 4 carreras con el actual campeón de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles. El Kansas City del habanero Jorge Soler está en primer lugar en la Liga del Cactus, allá en Arizona, con 9 victorias y 3 derrotas. Los Cachorros tienen 7-3 y con 6-3 aparece los Dodgers de Los Ángeles. El Colero, bueno, el equipo donde militan 11 peloteros cubanos en esa organización. Los Medias Blancas, 7 derrotas con solamente 1 victoria y acumula 4 fracasos en forma consecutiva el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y por la Liga de la Toronja, los Marlins tienen 4-1, está de líder. Mis amigos, más deportes sobre las 7:52 de esta mañana. Buenos días.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí en SoundCloud. Con
conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. y con esa costumbre que tiene Exilda Arjona de traer ese pomito de aceite 3 gotas, ya aceitó un par de medias horas que se fueron, se resbalaron entre nuestras manos, ¿no es verdad, Exilda?
Sí, tú estabas preocupado, me estabas diciendo, porque Hugo dijo que se iba a acostar.
¿Por qué?
Recuerda que los ancianitos necesitan descansar y que Hugo se levanta muy temprano.
¿Pero dónde vive Hugo?
Hugo está, ¿dónde? ¿En Los Ángeles? Ajá. Así
pero,
que...
En California. Él sabe el tema de la presa. Que se tiene que haber enterado.
Los ancianos tienen que descansar de vez en cuando.
Le estás metiendo durísimo porque Hugo todavía está... Me la juego, está despierto todavía. Está despierto todavía.
Ese es un problema mío, no te preocupes.
No, Hugo, yo no tengo nada que ver con eso.
Yo lo voy a resolver. Gracias, Jacob. Vamos a darle las gracias, por supuesto, a todos los que están en la sintonía con Tempranito, desde bien temprano, desde las 6 de la mañana. Vamos a estar aquí sobre las 9 de la mañana, algo así. Y nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com sus comentarios, sus opiniones nos interesan muchísimo. Y bueno, si quieren temas también, que temas específicos, nos pueden escribir y pedírnoslos acá.
Claro, por supuesto, nosotros aquí complacemos a todo el mundo,
complacemos peticiones como buenos cantantes de rock que somos.
Sí, señor. 7:12 a.m, tiempo de un boletín de noticias con Ariadne González.
Así es, muchísimas gracias Alfredo y Exilda. Nos vamos rápidamente a las informaciones que nos llegan desde la isla. Preocupante. Los doctores cubanos están expresando gran preocupación por el incremento de los casos de niños que están contagiados por el COVID-19. Tomás Cardoso tiene esta información.
Desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, un total de 6.677 menores de 18 años contrajeron el COVID-19, de los cuales 308 todavía no llegaban al primer año de edad, informó Prensa Latina. El doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología, llamó la atención de los padres y familiares a vigilar a los menores y protegerlos del contagio. Mientras que médicos cubanos señalan que el precario estado nutricional de los menores en la isla es el principal factor del aumento de pacientes en edades pediátricas afectados por el virus. Desde La Habana, el bioquímico Oscar Casanella considera que es alarmante el alto porciento de menores que está siendo hospitalizado en el país con síntomas de COVID-19.
Un buen estado nutricional, no estoy hablando simplemente de cantidad, estoy hablando principalmente de calidad. Que en la dieta se ingieran las vitaminas del complejo B, que son fundamentalmente abundantes en la proteína de origen animal. El resto de las vitaminas en frutas, en verduras, cosas que realmente son difíciles de conseguir por lo deprimido que está el mercado cubano. y eso pudiera explicar por qué los menores de edad están sufriendo una forma más sintomática del contagio.
En Holguín, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas señala que el balance de la dieta de los menores en Cuba es insuficiente y de mala calidad.
La cuestión acá es el tipo de dieta que llevan los niños. Es inadecuado. Es normal que todos estos factores conlleven a que el desarrollo inmunológico de los anticuerpos para enfrentar una enfermedad sea deficiente y por ende los vuelve más vulnerables.
El doctor cienfueguero Nelson Gandulla, que reside ahora en Madrid, cuenta que en el recién concluido 2020, España reportó 1.400 menores contagiados con el COVID, cifra muy inferior al caso cubano.
El primer factor es que los niños en Cuba casi todos están inmunodeprimidos porque cuentan con una alimentación deficiente. Ya desde que las mujeres están embarazadas, no están alimentando bien a sus bebés.
Roberto Serrano, médico en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba, nos dice que todo parte del faltante de alimentos.
Eso disminuye el sistema inmunológico y hace propenso a los niños a contagiar la enfermedad.
Y desde Manzanillo en Granma, el doctor Santiago Márquez Frías expresa su preocupación por el número de infantes contagiados.
Toda esta dificultad alimentaria podría engendrar también una situación de que en un momento determinado el sistema inmunológico de esos lactantes no pueda responder a una infección.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos a recordar ahora los casos que ayer dio a conocer Cuba con respecto a los contagios de coronavirus. Hubo 4 fallecidos y 778 nuevos casos. Estos datos, divulgados por el Ministerio de Salud Pública, que corresponden al cierre del 10 de marzo, elevaron a 361 el número de muertos y a 59.157 la cifra de contagios desde que comenzó la pandemia. Del total de nuevos casos, 130 son menores de 20 años. Hay un grupo poblacional vulnerable en el cual han aumentado los contagios en las últimas semanas. Cambiamos de tenor informativo, que están criticando a Mariela Castro por reproducir mensajes de odio en contra de artistas, periodistas, independientes y además opositores. Escuchemos los detalles con Yolanda Huerga.
La artista cubana Tania Bruguera criticó a Mariela Castro Espín por compartir en redes sociales un comentario que impulsa la violencia contra varios artistas y comunicadores independientes.
Eso te demuestra que ni representa lo que dice representar, ni está tan empapada de lo que puede ser violencia de género.
Dijo desde La Habana la periodista y escritora María Matienzo.
Creo que de alguna manera filosofar alrededor de la vida de personas que están en situación de peligro es una falta total de tino y de ética, no solamente como periodista, sino ella como funcionaria pública.
Mariela Castro compartió en su perfil de Facebook fragmentos de un texto titulado La fábula de los apóstoles, firmado por Raúl Escalona, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que estimula el terror contra Bruguera, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, papel periodista Mónica Baró y los opositores. En una carta entregada este jueves en el Centro Nacional de Educación Sexual CENESETS, que encabeza Castro Espín, la creadora del Susurro de Tatlin, dice a la dirigente comunista: nos alarma que como directora de una institución que defiende el derecho a ser diferente y que trabaja por prevenir manifestaciones de odio e incitación a la violencia, se permita replicar un texto que representa una amenaza a la vida de varias personas por el hecho de pensar diferente. Asimismo, Bruguera le recuerda a Castro Espín que tiene la responsabilidad institucional de frenar las expresiones de odio, no fomentarlas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En otra información, los senadores estadounidenses republicanos Marco Rubio, Marsha Blackburn, Josh Hawley y Kevin Cramer reintrodujeron ayer jueves una legislación para arrojar luz sobre las 157 asociaciones de ciudades hermanas y determinar si dejan a las comunidades estadounidenses vulnerables al espionaje extranjero y a la coerción ideológica. Rubio dijo que Beijing tiene un historial de realizar sus actividades malignas mediante la explotación de asociaciones culturales y económicas y que esto significa que esas ciudades hermanas requieren un mayor escrutinio. Por su parte, el senador Hawley dijo que en este momento las asociaciones de ciudades hermanas pueden ser abusadas fácilmente por el Partido Comunista Chino, un régimen que intenta espiar a los estadounidenses, robar ideas y atacar a los estadounidenses para hacer propaganda. Nos vamos hasta Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro revisará sus relaciones con la oficina de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, tras la actualización de un informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones en esta noticia.
En un comunicado difundido la tarde de este jueves, el régimen de Nicolás Maduro anunció que evaluará su relación con la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet, con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo. En este sentido, Venezuela aspira a mayor rigor y objetividad por parte de la alta comisionada y sus equipos, precisó el texto. Por su parte, Miguel Pizarro, comisionado para los derechos humanos del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, dijo que la actualización oral del informe reitera la sostenida violación de los derechos humanos en Venezuela.
En Venezuela es muy claro que el régimen viola los derechos humanos de los venezolanos todos los días y que mientras esto siga sucediendo, nos corresponde seguir presionando para que los mecanismos internacionales y la comunidad internacional lo denuncie, lo condene y se tomen acciones al respecto, pero también es muy importante seguirlo haciendo para poder construir mecanismos de justicia y mecanismos de protección.
Más temprano, durante la sesión del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, donde la opositora venezolana María Corina Machado tuvo derecho de palabra, reclamó la presencia de Venezuela en esta instancia de la ONU.
¿Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen? ¿Cuántos desaparecidos y presos políticos? No es suficiente 6 millones de migrantes y desplazados. Necesitan 10, 15. ¿Para qué existe este consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales o para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo o para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades? Es una vergüenza que el régimen venezolano, acusado de crímenes de lesa humanidad, sea parte de este consejo. Ello no legitima a Nicolás Maduro, deslegitima el consejo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias, 7:30 es la cita con la información. Gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Maratí, su programa Tempranito y de mañana. Exilda, hoy 12 de marzo, nació en 1919 un cómico español, un humorista grandísimo que en España era muy querido, muy querido, muy querido. Quizás en Cuba no se conoció muchísimo. Estoy hablando de Miguel Gila. Y tenemos, Viñoli, nuestro productor, tiene un segmento de uno de esos...
El eficiente productor de Tempranito y de Mañana. Esa es la presentación.
No, eso lleva mucho tiempo decir, aquí hay que ahorrar tiempo.
Ya.
Yo me he hecho un periodo especial. Periodo especial de tiempo. Vamos a poner un fragmento de uno de esos simpatiquísimos sketches que hacía Miguel Gila, que él levantaba el teléfono y hacía unas conversaciones imaginarias. Vamos a escucharlo.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? Joder, a las 7 estamos todos acostados. ¿Y no pueden atacar por la tarde? Sí. ¿Y van a venir muchos? Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Y si no, nos quedan balas con supositorios. Pero lo que dice mi general, encima que lo mata, se mejoran. Bueno, de acuerdo. Nosotros las disparamos y ustedes se las reparten, de acuerdo.
Joder. El humor, sencillo.
Y él hacía eso.
Eso pasa aquí, son las 7:12, la gente está dormida. ¿Cuándo van a atacar? ¿Cuándo van a atacar? ¿Cuándo vienen a Tempranito? Son las 7:12, despierten, por favor.
Miguel, mira.
No vengan por la tarde.
Gila era buenísimo. Y Gila fue... bueno, le dieron un montón de premios, recibió la medalla de oro al mérito al trabajo, premios internacionales de humor, medalla de oro al mérito. Y bueno, otro de los grandes humoristas españoles, Chumi Chumis, y para los que alguna vez vieron televisión española, saben quién es Chumi Chumis, dijo de Gila, es el mejor humorista de chistes gráficos que se ha producido en España después de la Guerra Civil.
y que esas palabras vengan de chumichumis hablando de Gila, bueno, lo dice todo. Y lamentablemente creo que Gila no se conoció mucho en Cuba, no, pero era muy, no, muy, muy simpático. Los españoles a nosotros nos caen, pero de maravilla, porque ese acento a veces las malas palabras que dicen así como si nada, sí, porque para ellos el idioma es mucho más gráfico.
Más gráfico. Y
nosotros
más
nos medimos más en decir muchas cosas.
Sí.
Porque el fondo de una botella para nosotros es el fondo, para ellos es otra cosa de la botella. Y lo dicen con una tranquilidad tremenda y entonces...
Como si nada.
Nos causa
pero el humor a veces es universal. Nos hemos reído con palabras aquí que, bueno, universales.
A veces nos reímos con lo que no decimos.
También.
Sí, señor. Lo que sí hay que decir ahora es la hora. 7:14.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una de las preguntas difíciles que enfrenta la administración de Joe Biden es cómo lidiar con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela y la crisis humanitaria causada por la represión y corrupción en el país. El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales, parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los venezolanos tenemos derecho a la democracia, como todos los demás en este hemisferio, y un gobierno que la promueva y defienda. El presidente Biden lo ha dicho incluso antes de ser conocido como presidente. Él entiende el dolor que la crisis ha infligido en Venezuela a todo el pueblo y a las familias. De nuevo, Maduro es un dictador. Su represión, corrupción y mala administración ha creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio. El portavoz Price señaló que al tratar a Venezuela, la administración Biden seguirá cuatro principios básicos. 1. Designando, según se corresponda, venezolanos para el estatus de protección temporal. 2. Dirigirse a las preocupaciones humanitarias de millones de venezolanos con socios internacionales. 3. Identificar a funcionarios del régimen y sus compinches involucrados en corrupción y abusos de los derechos humanos. Y 4. Ayudar a restaurar un futuro pacífico, estable y democrático para los venezolanos y el régimen, tanto a través de elecciones libres y justas como de una recuperación económica a largo plazo. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda, dijo el vocero Price, y agregó que no espera que esta administración se comprometa directamente con Maduro. En cambio, afirmó que los Estados Unidos trabajarán a través de aliados y socios. Lo haremos con nuestros socios en la región y con nuestros socios y aliados europeos. Lo haremos con la OEA. Lo haremos a través del Grupo de Lima y a través de varios foros. Foros que comparten los mismos objetivos de lograr una democracia y mantener los derechos humanos y poner fin a esa dictadura corrupta en Venezuela. Los Estados Unidos siguen reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, afirmó el portavoz Price. Y de acuerdo con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional, de ser su presidente como presidente interino de Venezuela, es Juan Guaidó.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 17 minutos de la mañana.
Aquí estamos de nuevo. Un saludito a Hugo. Hugo, no te me pongas bravo. Aquí te adoramos. Te queremos.
Eres no estaba durmiendo, Hugo.
Ya se despertó. Eres el oyente número uno. Hugo sueña y despierta con una facilidad terrible. Nada, gracias por tus comentarios. Tú eres muy, muy, muy querido acá en Tempranito. Estaba comentando contigo acerca de un premio Grammy póstumo, por supuesto, que se le va a dar a la cantante Selena Quintanilla. Selena Quintanilla, que bueno, sentó pautas en la música, la reina del Tex-Mex, que en plena cúspide de su carrera también se llevó una estatuilla Grammy en el año 1993, pues este año 2021 va a recibir este premio honorífico y es póstumo, por supuesto, cuando se cumplen 25 años de su trágica muerte. Pero sí, Selena, muy, muy, muy escuchada en Cuba. La radiaban muchísimos señores, como La Flor. Era uno de los temas que se escuchaban muchísimo en las emisoras cubanas, por supuesto. Una muchacha tan bella que, bueno, su belleza y el talento, la vida de Selena, que ha sido contada como por tantas personas. Sí. Se han escrito tantos libros, tantos artículos. Ahora mismo hay una serie en Netflix que se llama así, Selena, por supuesto, que cada vez que pasa esto sale algo nuevo sobre ella, pues la familia Quintanilla o no está de acuerdo o emite sus propios criterios acerca de qué está mal o qué está bien con una de la serie o con los libros publicados. Y nada, la muerte de ella fue un... notición
sorpresiva,
sorpresivo en la cúspide de la fama. Selena también ganó una vez un Grammy en la categoría de mejor álbum de músico mexicano estadounidense. Se convirtió en la primera artista en llevarse un Grammy en este estilo musical. Ella siempre contó como para cantar en español, pues bueno, prácticamente tuvo que estudiar el español muchísimo para poder llevar sus canciones a todo el mundo. Pero nada, arrasaba donde se presentara. Ver un concierto de Selena, cuando lo buscas en YouTube, tú te quedas así abismado. Era la reina, todo el mundo la seguía, todo el mundo cantaba sus canciones. Fue un patrón, vamos a decirlo así, para esas muchachitas jóvenes latinas que estaban creciendo en aquel momento y vieron a Selena. Que bueno, y dijeron, Selena pudo llegar a donde ha llegado, se ha ganado la fama que se ha ganado con la música. Y bueno, nada, muchas comenzaron a vestirse de la misma manera en que se vestía Selena, porque hasta eso sentó pautas en la moda. Y la gente, las muchachas comenzaron a vestirse como ella.
Y tenía un cuerpazo, era una muchacha completa, porque era
muy bonita,
alta, bonita, tenía buen cuerpo, una voz, además tenía una simpatía y un carisma tan grande, veintitantos años. Tú sabes que hay una, ahora me viene a la mente que estás hablando de Selena, hay una película de Marlon Brando, si mal no recuerdo, Don Juan de Marco, y en esa película hay una escena donde hay un grupo cantando que no forma parte de la trama principal, de mucho menos de la película, y la cantante del grupo es Selena.
Mira.
La película esa de Don Juan de Marco de Brando, una película vieja ya, o sea, Brando viejo ya, ahí sale Selena.
Selena vendía millones de copias de los 5 álbumes que grabó, estaba en la cúspide de su carrera, estaba por lanzar un disco nuevo cuando su voz fue apagada. Bueno, de la manera que ustedes saben, la historia que siempre ha estado por ahí y que siempre dicen que hay misterios y esta señora siempre dice ha contado diferentes versiones de por qué, bueno, asesinó a Selena. Muchísimas versiones. Ella cada vez que la entrevista, pues cambia las versiones. Dicen que en el año 2025, la persona esta que asesinó a Selena, pues puede salir en libertad condicional.
Yolanda Saldívar.
Sí, todo eso lo están, tú sabes, esto después, bueno, pues se complica un poco y ella tiene que pedir esto y bueno, ya se decidirá. Pero nada, apagó la vida de una persona tan joven, de una persona con tanto éxito, una persona que tenía tantos seguidores, una persona que se escuchaba muchísimo, que estaba, señores, ¿te imaginas que tú estés ahí en el boom, que estés en la fama total, que la gente te siga tanto, que la gente cante tus canciones y que de momento pues nada.
Tú sabes que hay una anécdota sobre ella. Hay un presidente de una compañía discográfica, no voy a decir el nombre porque no recuerdo exactamente, pero la anécdota es lo valioso, que le presentan a Selena y le dicen, mira, este es fulano de tal, el presidente, y Selena le dice con ese aire de muchacha joven, así, le dice, ay, ¿qué tal, cómo estás? Mira la parte y se fue. O sea, otra gente hubiera dicho, me están presentando a este hombre que es un hueso, que es el presidente de tal compañía.
Es lo que me puede
y
danzar.
Se queda conversando con él. Y eso fue lo que enganchó justamente al hombre, que dijo, esta muchacha así tan fresca, tan desinhibida, tan
como que
tan
a mí no
jovial,
me importa.
Bueno, a mí que... Sí, ok. Uh-huh. Y le llamó la atención. Y nada, no lo hacía por altanería ni nada. Era su forma de comportarse, así tan normal, tan sí. jovial, tan joven.
Sí, ella reconocía, Jaco, en muchas entrevistas en español, que se estaba hablando de esto, que no dominaba muy bien el idioma español, que no lo dominaba a la perfección y que de hecho lo estaba aprendiendo para poder cantar sus canciones, que lo perfeccionaba cada día para poder cantar estas canciones. Viña, un pedacito de nuevo de Selena.
Tú sabes que cuando a la muerte de Selena se va a hacer la película sobre su vida, empiezan a buscar a una actriz que tuviera que encarnar el personaje de Selena y que cupiera los zapatos de Selena en la gracia, en el cuerpo, en el movimiento, en el canto, y ahí fue donde surgió quien tú sabes.
Bueno,
Jennifer López.
Jennifer López, así mismo. La gente las compara muchísimo, ¿no? Bueno.
Fue el debut, el fuerte de Jennifer López en el cine, que eso
la catapultó a la fama
Jennifer López.
Jennifer López.
Su primer gran papel.
Selena. Hay muchas mujeres, muchas personas que imitan a Selena a la perfección. Había un concurso, yo una vez vi un concurso de imitadoras de Selena. Eran igualitas, Jaco,
sí.
Porque la gente se viste igual, se maquilla igual, bailan igual que ellas, cantan, la doblan, vaya, genial, lo que es ser ídolo de multitudes, ¿no?
Sí, señor. Que eso pasa con las grandes estrellas. ¿Cuánta gente no imita a Elvis Presley?
También,
a Michael Jackson.
Sí, hay concursos de todo eso, sí, hay concursos de todo eso. Pero bueno, hoy quisimos recordar aquí un poquitico a
Elvis Hemingway, es verdad,
sí.
En Cayo Hueso hacen un concurso de Hemingway.
Y son igualitos.
Son igualitos, son igualitos.
Hoy
Viñoli una vez fue porque...
Porque él es igualito.
Claro, le falta.
No, él es el del...
20 libras, ¿eh?
El que vende los pollos, ¿cómo se llama?
Ah, que toque Fred Chick, el
coronel. Ese es Viñoli. Selena.
Matojo retirado.
Hoy recordamos a Selena un poquitico aquí. Selena, que se escuchó, no puedo ahora, Viñoli. Selena, que se escuchó muchísimo en Cuba y va a recibir un premio Grammy póstumo después de tantos años de su muerte, porque no la han olvidado.
Y lo que no olvidamos es que a las 7:27 de la mañana esa música indica que llega nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿el frío llega, se queda, se va, aumenta?
No, no hay frío.
Ni se queda ni se va.
No, hace 3 días hacía frío.
No es verdad que no hay frío, Lázaro.
Bueno, se queda por ahí arriba, se queda muy lejos.
Pero aquí no hay frío. Actualízame a Jaco.
Exilda y Alfredo, dos centros de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, muy cerca de las costas de las Carolinas, ambos de 1033 milibares, dominan todo el sudeste de los Estados Unidos, la Florida, las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es días soleados y noches con poca nubosidad que parecen mantenerse durante todo el fin de semana y que responde a la preocupación de Alfredo. De manera que no hay frío. En el modelo, en la manera que han disminuido la actividad de lluvias y chubascos arrastrados por el borde del anticiclón, también ha disminuido la fuerza de los vientos asociados a este sistema, mejorando ligeramente las condiciones para la navegación de pequeñas embarcaciones, entre ellos el botecito de Fuente Viñoli. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos aislados más frecuentes sobre Holguín y Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24. Los vientos del nordeste al este 15 a 30 kilómetros por hora. Algunas rachas de 35 en la costa norte. Marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, que en la madrugada del domingo se inicia la hora de verano. Se moverán las manecillas del reloj desde las 2 hasta las 3 de la madrugada. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana.
Ha avanzado el tiempo,
sí,
muchísimo.
De lo que nos acabamos de enterar ahora.
¿De qué? ¿De qué nos enteramos?
Del encuentro de Viñoli con Selena. Nos acaba de hacer un cuento fuera del aire. Cállate, ¿por qué me tengo que callar?
No lo vamos a hacer. Te vamos a cuidar muchísimo. No vaya a ser que Alicia, una persona que yo conozco, esté escuchando la revista tempranito y de mañana. El que sí está escuchando la revista es Miguel, bueno. Un abrazo enorme, gracias por estar escuchándonos siempre y estar ahí a hacer tus comentarios. Y Ángel, muchísimas gracias por esa flor tan bella, una rosa espectacular, unas rosas rojas y amarillas. Y me está enseñando el radio también por el cual nos escucha.
Y las carreteras de Santiago. Aparte de sereno, fotógrafo.
Insufrible, sí, él sí. Él es una persona super nice, como decimos por acá. Nada, Ángel, nos haces la mañana, así que muchísimas gracias por siempre mandarnos fotos, por siempre comentarnos un poco del terruño de Teudy Giró. Teudy Giró es el santiaguero ausente que tenemos acá en Radio Martí.
Sí, señor. Y después del boletín de noticias que viene a continuación, voy a ver si lo digo o no lo digo lo que le pasó a Viñoli.
No puede. Tienes que aprender a guardar un secreto.
¿Te
acuerdas aquel dato que te di de cuánto secreto, cuánto tiempo guarda un secreto una mujer y un hombre? Lo voy a buscar.
7:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariane González.
Así es, nos vamos rápidamente a las informaciones. Tras salir de prisión el miércoles bajo libertad condicional, La opositora Keiligi de la Mora Valle, de la Unión Patriótica de Cuba, dijo a Radio Martí que continuará con su activismo a pesar de las amenazas del régimen. De la Mora Valle, quien cumplió 10 meses de condena en el Centro Mixto de Mujeres La Sabana en Cienfuegos, expresó que la solidaridad que recibió la hizo sentir que no estaba sola y que atentó contra su vida en más de una ocasión por el acoso al que fue sometida en la prisión.
Entre comillas, porque no soy libre todavía, estoy bajo la libertad condicional. Tengo que el 29 de este mes presentarme el juez de ejecución. Estoy dando un trabajo, si no me acabo con un trabajo, porque tengo que hacer el trabajo a la casa, los 9 meses que me quedan. Lo único que me dejaron tener es que monte aquí, llevaba un turno médico. Me montaron para arriba, hasta las autoridades me dieron una casa de visita, las amenazas de que ellos eran los que me habían liberado, que estaba a la mitad de sanción. Estuve en el hospital, pude ver algunas cosas, mi esposo me decía, entre comillas, porque como las llamadas mías estaban pinchadas y no podía hablar porque tenía siempre una guardia al lado de mi teléfono, y más o menos me explicaba todo lo que hicieron mis hermanos, y agradecida con todo, me sentí que no estaba sola, que nunca estuve abandonada, que yo podía estar en prisión, pero tenía a mis hermanos luchando por mí, que no descansaba. 22 de enero, me enterré una aguja porque estaba ya no aguanté más la guardia pegada al teléfono ahí donde yo llamaba, no aguantaba más, ya busqué demasiado la cosa en el teléfono, corriendo, gritando para llamar a la directora, y me cayeron todas arriba, me llevaron por los pelos para la celda y me dieron galletas, y cuando me calmé, me sacaron, me llevaron para las peches, y ahí cogí la aguja, me enterré de la impotencia, que no podía hacer nada, y entonces lo hice contra mí, y aguanté lo mismo a presa, la guardia, y no veía la hora de salir. Empezaron a decirme que por culpa mía esto, que yo estaba poniendo la cosa mal en la prisión, y eso lo dejé recalcado. Ni con amenaza, ni con prisión, me van a doblegar, siempre me van a poner peor y más rebelde, y con más fuerza seguir luchando.
Y en otra información, también otra denuncia. La policía cubana detuvo el 11 de marzo al activista Milady Salcedo en La Habana cuando intentaba llevarle alimentos y medicamentos a su hermana ingresada en un hospital en vísperas de parto. Salcedo iba acompañada por Humberto Mena, conocido como el Joker, uno de los activistas que se acuarteló por unos pocos días en San Isidro en noviembre pasado. Según el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, ambos estuvieron detenidos en la estación de Aguilera en el municipio del 10 de octubre, acusados de oponerse al arresto. Por su parte, Milady Salcedo transmitió en vivo el momento del violento arresto en el que ella pide al policía que no la toque y denuncia el uso de la violencia durante la detención. Tras su liberación, Salcedo se refirió al incidente.
Tengo una situación ahora grave familiar. Mi hermana y las niñas ingresadas todas en lugares distintos porque tienen COVID-19. Salí hoy. Es verdad que mi amiga también está sin licencia. Yo no me meto en eso. Voy para la unidad. A mi amiga le ponen una multa. En lo que yo estoy haciendo estancia fuera de la unidad, esperar a que mi amiga salga. Estoy llamando a un hermano mío que también supuestamente no somos opositores, pero bueno, nos tienen puesto el nombre de opositor. Bueno, mi amigo llega a la unidad y como esos oficiales conocen a mi amigo y saben que somos personas que estamos en contra de la dictadura, el oficial viene hacia donde estamos nosotros y se dirige a nosotros en una forma errónea, que no es correcta. El oficial trata de llevarse a mi amigo violentamente para entrarlo para la unidad y meter no sé qué tipo de procedimientos. Yo cojo mi celular y empiezo a firmar el procedimiento de mi amigo, que casi no lo pude firmar completo porque verdaderamente me puse súper nerviosa, porque hoy era un día que no quería que sucediera nada de eso. Cuando el otro oficial se dirige hacia mí, yo le digo, oficial, usted es un hombre, por favor, busque a una mujer para que haga cualquier tipo de procedimiento del que yo llevo. De entrada no estoy haciendo nada, estoy sentada frente a la unidad esperando a que salga mi amiga de la multa que le van a poner por manejar sin licencia. Y ahí se forma todo lo que usted vio en el video, si es que terminó de ver el video. Y bueno, nos liberaron bien rápido porque ellos saben que están violando la ley y saben que nosotros tenemos abogados que nos representan y personas que están midiendo todas las cosas que ellos están haciendo mal. Y a los 30 minutos, 40 minutos que estamos adentro de la unidad, ellos estaban analizando la situación y nos liberan a mí y a mi amigo opositor que se llama Humberto Mena y nos liberan y bueno, estamos ahora mismo ya gracias a Dios en la calle.
La organización Cuban Prisoners Defenders condenó el arresto y recordó que Salcedo fue prisionera de conciencia y está protegida por parlamentarios europeos. Nos vamos a otra información. La Guardia Costera de los Estados Unidos no dirige ni dirigió la operación de búsqueda y rescate de los cubanos que la semana pasada zozobraron en aguas del archipiélago de las Bahamas. Un comunicado de los guardacostas, fechada el 7 de marzo, da cuenta que un helicóptero divisó ese mismo día a un grupo de 6 personas en Anguila Cay. La tripulación lanzó artículos para la supervivencia y no fue hasta el día siguiente que un escampavías de la Guardia Costera los recogió. Entre ellos había un menor de 17 años. El texto señala que posteriormente el grupo fue entregado a las autoridades de las Bahamas. Según familiares en Miami de los desaparecidos, la vicecónsul de Bahamas en esta ciudad les informó que la Real Fuerza de Defensa había suspendido la búsqueda y que el caso había pasado a manos de las autoridades de Cuba. El canal 41 de Miami informó que la familia se comunicó con la embajada de Cuba en Nassau y una diplomática le dijo que no sabía nada de lo sucedido. El trágico suceso de la semana pasada en aguas de Bahamas dejó un balance de un muerto, dos mujeres hospitalizadas por quemaduras y más de una decena de desaparecidos, incluidos dos menores, un niño de 4 años y una niña de 6 y su madre. El grupo salió de Caibarién el 1 de marzo. Y una de las cubanas que naufragó el viernes pasado en aguas de las Bahamas junto al grupo que había salido de Sagua la Grande asegura que vio a uno de los menores morir en brazos de otro compañero de travesía. Kirenia Esteves es una de las dos mujeres que se hallan hospitalizadas en el Princesa Margaret Hospital en Nassau, en Bahamas, tras sufrir las quemaduras en el naufragio y desde allí habló con familiares en Cuba. En un video enviado por los familiares a Radio Televisión Martí, Kirenia contó lo siguiente.
Hoy me curaron.
¿Cómo estás de las quemaduras? Ahora mismo yo estaba hablando con mi tío Mar. ¿Ustedes le tiraron tiro?
No, a la lancha después para hundirla.
No, tú no.
Fue solo, se hundió.
¿Cómo está la otra muchacha?
Está bien, mírala ahí. Ah. Gracias a nosotros no se ahogó, andaba loca.
Dicen los niños, que de los niños que están vivos que tenían chaleco.
Nada, los niños no tenían chaleco. Desde que se hundió la niña desapareció y el niño se lo guardó de arriba. El niño se lo guardó de arriba.
Ah, ya. Yo lo estoy grabando para que las familias lo vean. Lo que tú estás diciendo, porque hay una cantidad de mentiras andando, que eso es para que...
Mentira, dile que yo soy de la poca que estaba consciente. De las pocas que estaba consciente y el niño se lo guardó tú de aquí arribita.
Ya.
Ya, te dejo.
Te amo, cuídate, no te preocupes por nada, te amamos.
Kirenia no ofreció datos del mencionado Tuti, pero asume que estaría entre los 19 cubanos rescatados la semana pasada y que están retenidos en una base militar en Bahamas. Mientras en Miami, familiares de los menores reportados como desaparecidos no creen en la versión de Kirenia y dicen que otros sobrevivientes que hablaron con familiares en Cuba han dicho que todos llevaban salvavidas, lo que hace pensar que podrían estar con vida en algún cayo cercano a Bahamas y por eso pidieron tanto a Bahamas como a Estados Unidos que reanuden la búsqueda, según dijo la abuela de los menores, Diamante Caballero. Hasta aquí este boletín de noticias. A partir de las 8, regreso con más informaciones. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Exilda, a veces los animales hacen cosas que nosotros nos quedamos con la boca abierta y no tenemos a veces ni idea de la inteligencia que tienen los perros. Te voy a hacer este cuento por una noticia que...
Yo sí tengo idea de la inteligencia de mi perrito. Es demasiado
¿verdad?
Inteligente.
¿Verdad? Bueno, pues
saben esta, demasiado.
Sí, esta historia es real, tan real que se hizo viral porque quedó captada por una cámara de televisión y el hecho ocurrió en Brasil, en una oficina de una doctora, de una veterinaria. Resulta que tenía la puerta abierta y entra un perro cojeando solito. ¿Lo viste?
Sí.
Entra un perro soleando, sí. Cojeando solito y el perro estaba enfermo. Y entonces llega y se acuesta delante de la recepción de, uh-huh, de la doctora que está ahí. Y entonces ella ve que el perro entra solo y lo acaricia, lo revisa, tenía una herida en una pata.
Pobrecita.
Lo entra y bueno, le ha puesto un tratamiento al perro, tenía como una especie de parece un clavo en una pata, lo cura y el animal llegó y tenía la pierna herida, uh-huh, y entonces movió la pierna que tenía herida como pidiendo ayuda.
Enseñando.
Entró solo el perro a la oficina veterinaria. ¡Qué inteligencia, caballero!
Sí, ¿eh? Los perros
y qué
son
bueno que la doctora esa que estaba ahí se puso a atender al perro, repito, en Brasil, lo curó, le va a poner un tratamiento y estará en revisión por 30 días y después va a poner al perro en adopción.
En adopción, sí.
En adopción.
Sí, es así. Bueno, pero los perritos son así, los perritos son tan tiernos. Hay algunos que tú quieres, bueno, no sé, a veces se ponen y hacen cada cositas, pero sí.
Se nos había quedado pendiente la anécdota de Viñoli, ¿la hago o no la hago?
No, chico, no, tienes que respetar los secretos. Acuérdate que el otro día te dije cuánto tardaba un hombre, no recuerdo, lo voy a buscar ahora, porque no he tenido tiempo, estaba respondiendo a algunos correos, por supuesto, de Ángel, que está aquí mandando fotos.
Bueno, ya, yo no lo voy a decir.
Y así que nada, mira,
yo no,
este es un bache enorme, bache enorme en una foto, sí, que nos ha mandado Ángel.
Sí. Yo no voy a decir que Viñoli se quedó mirando a Selena un día y se dio un cabezazo con una puerta.
No lo vas a decir.
Yo no lo voy a decir, okay, ¿no?
Perfecto. Bueno, seguimos acá en Tempranito.
A las 7:43 de la mañana tenemos fragmento del programa Las Noticias Como Son. Desde La Habana, Miriam Zelaya opinó para nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos en este programa, así que vamos a escuchar.
Yo recuerdo que hace unos años, y seguramente ustedes también, hace muy muy poco tiempo, hace unos pocos años, que Bruno Rodríguez Parrilla, el flamante canciller cubano, que por cierto que silencioso está, uh-huh, él mencionaba cuando se habló de la inversión de cubanos en el extranjero, él dijo que no, porque se necesitaban millones y millones, ¿no?, para los proyectos que estaban ahora mismo, en aquel momento, en la cartera de inversiones en Cuba. Y yo recuerdo que salieron titulares que decía que Bruno Rodríguez discriminaba a los cubanos en el extranjero por pobres, o sea, los residentes en el extranjero, en este caso, eran cubanoamericanos. Entonces, bueno, ahora se, voy a decirlo como mi abuelo, ahora se apean con que eso nunca estuvo prohibido. O sea, que los cubanos están en el extranjero, residentes en el extranjero, no pudieran invertir en Cuba, no estaba prohibido. Bueno, quizá no estaba prohibido en la letra, pero en los hechos era bastante restrictivo y, de todas maneras, el marco legal sigue siendo el mismo. O sea, existen las mismas limitaciones. Otra cosa que me llama la atención es que diga que hay pequeños proyectos, que se van a aprobar pequeños proyectos que, no, como dice, nos ayuden o nos hagan resolver el problema, que nos ayuden a resolver el problema alimentario. Bueno, yo creo que todo eso se podría resolver sin inversión en el extranjero, liberando a las fuerzas productivas dentro de Cuba, liberando a los campesinos, permitiéndoles hacer todo lo que deberían poder hacer, invertir en sus negocios. Pero es que todo lo tenemos atado y bien atado a los designios de la dictadura cubana. Se sigue también discriminando al cubano dentro de Cuba. Por ejemplo, el rey del queso, que es un caso que conocemos todos. ¿Por qué tú metes preso a ese sujeto que está produciendo quesos que tú no eres capaz de producir? Bueno, pues incentiva a esos productores, incentiva a estas personas que además crean puestos de trabajo y pagan impuestos, ¿no? Es lo que sabemos todos. A veces uno dice, bueno, seguimos volviendo sobre el mismo punto. Bueno, claro, porque ahora ellos están tratando de que haya inversiones porque se le están yendo incluso a inversionistas extranjeros y se están limitando las entradas, como vimos recientemente con los hoteles de Meliá, inversiones de Bankia, este banco español, y cosas así. Entonces están como atrapados por el narigón, pero el marco legal sigue siendo el mismo. Entonces lo que decimos de novedoso, bueno, lo que queremos de novedad realmente es que el gobierno cubano acabe de entender que estas medidas tan rígidas, este marco legal tan medieval que tiene aplicado a los cubanos, cogidos así por el narigón, tiene que romperlo. Y por supuesto que tampoco lo que ha sucedido antes, como los problemas de contratación de cubanos a través del gobierno y todas estas cosas, no favorecen la inversión ni de extranjeros ni de cubanos emigrados. Otra puerta que se está abriendo ahora, y hay que tener, yo por lo menos tengo mis reservas con esto y siempre uno pensando lo peor, también que abre la posibilidad de cubanos que no son más que testaferros, cubanos emigrados, que no son más que testaferros de funcionarios de este gobierno que se han fugado con capitales que pertenecen al pueblo cubano. Y que aquí se les abre una puerta para legitimar, entre comillas, sus capitales invirtiendo dentro de Cuba. Ojo, que todo esto también puede suceder.
Era un fragmento del programa Las Noticias Como Son de Amado Gil y José Luis Ramos con unas declaraciones de Miriam Zelaya.
Tocando un tema que tú sabes que ha sido bastante espinoso, y es que ellos ahora, como bien dijo Miriam Celaya, se apean, se bajan, con que sí, con que los cubanos residentes en el exterior pues pueden invertir en la isla, con lo más mínimo, con el dinero más mínimo que tengan, pero que pueden comenzar a invertir. Y entonces la gente, bueno, pues ya está asustada, porque ha pasado muchísimas veces que se han hecho inversiones y, bueno, pues nada, o les quitan el negocio o no los dejan gestionar la empresa, el determinado negocio, como quisiéramos, como quisiera la gente hacer, lo que ha vivido ya en un país, bueno, si tú vienes a ver, capitalista, donde está la libre empresa, cuando llegan a Cuba y quieren invertir, pues se topan con muchísimas, muchísimas trabas. Así que la gente está diciendo, pues mira, no queremos arriesgar el capital, no queremos invertir, no queremos hacerlo de esa manera, empezando de que no hay libertad de ningún tipo, pero tampoco hay libertad empresarial.
Y es increíble cómo a los mismos cubanos del exilio, a los que echaron, les nacionalizaron, les quitaron las zapaterías, las panaderías, las bodegas, los puertos, los aeropuertos, los estadios, los que le quitaron absolutamente todo. A esos cubanos del exilio ahora le están poniendo las fábricas, ahora le están diciendo que regresen para que le resuelvan el problema de su revolución.
Así mismo.
No me diga, qué bonito,
de su involución. Así
qué bonito.
Este es un tema bastante interesante, ¿no? Porque siempre hay quien se arriesga y dice, bueno, está bien, voy a invertir y no sé.
Pero si había un cubano aquí que se unió con un americano para una fábrica de tractores.
Ah, sí.
A fabricar Ochun,
Ogun.
Los tractores. Y al final tuvo que venir para acá porque le pusieron tantas trabas y le pusieron tantas cosas que el tipo no puede. ¿Y cuántas faltas hacen unos tractores?
Empezando por la burocracia de llenar tantos papeles y tantos documentos. Después que te dicen, bueno, sí, tú puedes invertir aquí, tú puedes hacer esto, pero nosotros somos los que vamos a comercializar estos tractores. Nosotros te vamos a pagar tal por ciento. Estamos hablando de esto porque de verdad que eso llamó muchísimo la atención. Todo el mundo decía, bueno, pero tienen que venir a ensamblar esto de tan lejos, no lo puede hacer aquí Cuba, no puede, como muchísimas cosas que no puede hacer. Nada, la gente quiere prosperar, Jaco, también la gente, los mismos cubanos que tienen quizás algo de capital, que están viviendo en la isla y quieren fomentar un poco su negocio privado, pues cada día se sienten más asfixiados, les ponen demasiadas trabas, demasiadas cosas como para que zancadilla, como para decirle así, empiecen, hagan lo que ustedes quieran, abran lo que ustedes quieran. A ver, nosotros no les estamos cerrando las puertas, pero cuando les abren las puertas es ahí que vienen todos los golpes para arriba de estas personas, que lo que han querido es incentivar su negocio, aumentar su capital, y si tú vienes a ver, ayudar al país, pero no. Todo queda muy bonito escrito, pero en la concreta, nada, como decimos en buen cubano.
Que le dejen una fábrica, que le entreguen a manos cubanas, de personas que viven ahí, nacionales, que viven dentro de la isla, que le entreguen una fábrica, de las tantas fábricas que ellos tienen que no funcionan. Exilda, tú sabes que, bueno, sonó mi teléfono hoy por la mañana temprano.
Ay, te llamó.
Me llamaron. Bueno, hubo dos personas que uno me llamó, una me llamó, la otra persona no me llamó. Porque dice que no...
¿A pagar acá?
Bueno, te digo quién me llamó y quién no me llamó. Me llamó Liza Minnelli. Para muchos, Liza Minnelli.
Liza.
En Liza Minnelli, Liza Minnelli. Vamos a escucharla.
Te llegó la caballota, oh, sí. La perra, la diva, la potra, la mami que tiene el tumba, igual que se parece
mijo, todo el mijo, en mijo. Mira, el problema es que él se lo busca.
La caballota.
Mira, la cicatriz que tiene en la ceja derecha es de un golpe que se dio viendo a Selena hace 26, 27 años.
Estás en vivo, calma, calma, relax.
Y tiene el golpe en la otra ceja.
Calma.
La otra ceja.
Respira. Pírate.
La otra ceja fue viendo a Alicia Alonso. Alonso cuando era jovencita.
A ver, chico, ponnos a Alicia.
Mijito, Liza Minnelli, la hija de Vincent Minnelli, la hija de Judy Garland.
De Judy Garland.
Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it.
Cuando la escuchas, ¿qué película te viene a la mente?
Me vienen muchísimas.
Pero Cabaret, sí, señores. Sí, sí. Cabaret. Cabaret. ¿Qué película?
Que Liza Minnelli, caballero, es tan buena, que es buena en televisión, en cine, en teatro. Tiene premios Oscar, Emmy, Grammy y Tony. Todos los premios. Los tiene ella. Hoy está. Y premios no, Girasol de la revista Opina también. No tiene el de Opina. Bueno, tiene un gallardete que le dio este muchacho que era primer secretario. No.
Escucha el tema.
Y 52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes, y también buenos días para Exilda. Interesante tema que estaban abordando, pero nos vamos directo al deporte. Me dice Fuente Viñón y también, todo el equipo, ¿no?, que quieren escuchar deportes en Cuba, señores. Anoche, Brook López, el gigante cubano-americano, anotó 14 puntos y cooperó junto a Giannis Antetokounmpo a que el quinteto de Milwaukee lograra victoria ante Nueva York, 134 puntos por 101. En los otros partidos, Charlotte retó a Detroit, Boston perdió contra Brooklyn, Atlanta dispuso al Toronto, el equipo de Filadelfia le ganó a Chicago, se mantiene en primer lugar en su conferencia del este, Minnesota, New Orleans, Oklahoma City, Dallas, los Clippers derrotó a al equipo de Golden State, 134, Sacramento a Houston y Portland que perdió ante Phoenix, 127-121. Mientras que en esta ciudad de Miami, el quinteto local derrotó a Orlando 111-103, gracias a 27 cartones de Jimmy Butler. A propósito, el Miami Heat estará jugando hoy contra el equipo de los Toros, pero en la denominada Ciudad de los Vientos, allá en Chicago. Y Taudi, bueno, una calma de arena porque ganó el Miami Heat, pero perdió las Tunas. Este audio de Santiago de Cuba le va a la parte oriental. Perdió las Tunas ante Matanzas y bueno, la serie final, semifinal, se igualaba a 2 victorias por bando. Filadelfia se mantiene en primer lugar en la conferencia del este, seguido a medio juego de los Knicks de Brooklyn, y bueno, después están Milwaukee, Boston y el Miami Heat ahora en la quinta posición, por encima de los 500, 19 éxitos y 18 derrotas. Utah sigue de líder en el oeste, a 2 está Phoenix, a 3.5 los Lakers y también el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Y bueno, una mala noticia, investigadores de Grandes Ligas entrevistaron a una mujer que dijo que el jardinero agente libre Yasiel Puig la agredió sexualmente en un baño del Staples Center en Los Ángeles, pero no han tomado los investigadores más medidas debido a su deseo de permanecer en el anonimato y están esperando más pruebas que podrían surgir de la demanda legal, dijo una fuente de MLB a ESPN. Con el comienzo de la temporada de béisbol, las semanas de distancia, bueno, el muchacho de la Perla del Sur, Puig, de 30 años, permanece sin trabajo, sin contrato, al menos en parte debido a la acusación, ya que varios equipos han mostrado hasta ahora gran interés en contratar al cubano Yasiel Puig, quien debutó en el 2013 con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, año el cual fue segundo al premio al novato del año por la Liga Nacional, solamente superado por el desaparecido cubano Joseito Fernández. Rangel Ravelo, ayer por los Dodgers, de 1-0, y bueno, el jardinero y tercera base, Alfredo Rodríguez, se fue de 1-0 por el Cincinnati, Pito Abreu de 3-0, y Joan Moncada disparó un doble. Carlos Rodón, el cubano americano, lanzó una entrada sin ningún problema. Almora Jr. de 3-0, José Iglesias de 2-0, Raizel Iglesias de relevo por los angelinos, lanzó una entrada, un hit, ponchó un bateador, logró la victoria. Jorge Soler de 3-0, Erin Hosmer, el cubano americano de aquí, Miami, disparó un sencillo, un jonrón, impulsó dos y anotó dos por San Diego, en tanto Andy Báñez de 1-1 por el equipo de los Vigilantes de Texas. Yadier Hernández por Washington, que empató una carrera con los Marlins, se fue 1-0, bajó a 3.75, y Yasmani Tomás de La Habana de 1-0 bajó a 188. Guillermo Heredia, el yumurino, no tuvo oficialmente turno al bate, recibió un boleto por el equipo de Atlanta, y Yandy Díaz de 2-0 con un boleto, batea 2-22. Julito Martínez, ayer se fue de 4-0, bajó su promedio ofensivo a 263, y Enrique Kiki Hernández, el cubano puertorriqueño, disparó un sencillo, impulsó una carrera y anotó una carrera. En esta jornada de la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, ganaron los equipos de Pittsburgh, Boston, así como los Yankees, Atlanta, Toronto, Oakland, los Cachorros, San Diego, Kansas City, los Angelinos, los Mets, que derrotó al Houston 1-0. Cincinnati también ganó su partido ante los Medias Blancas 7-4 y Seattle 4-4, 4-4 contra los Dodgers de Los Ángeles en un total de 7 entradas. Hoy el equipo de los Marlins estará jugando contra los Mets de Nueva York. Más deportes a las 8:50 aquí en Radio Martí. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Tú sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más. No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abre, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, señoras y señores, les tenemos una mala noticia. Si sintonizan ahora Radio Martí, se han perdido 2 horas de programa, pero les tenemos una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa y aquí estamos un servidor, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Danilo Fuentes Viñoli, Teudy Giró y Ariadne González. Mira, la persona que no me llamó por teléfono.
Un equipo completo.
Sí. La persona que no me llamó por teléfono, pero sí está de cumpleaños, es el senador y candidato, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney. Mm. Así que felicidades al senador. No me llamó, pero bueno, está
pero,
de cumpleaños.
Pero tú estás poniendo...
No todo el mundo tiene que llamarme.
No, no, claro, no. Ni que tú, ni que tú fueras un artista famoso, ni nada no. de eso. Recuerden, como bien dice Jaco, que estamos hasta aproximadamente las 9. José Carlos, gracias por la foto. Gracias por seguir ahí en la sintonía, escuchándonos y siempre comentando. Ángel también, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. No quiero saber el disparate que han comentado por ahí, porque este está rojo como un tomate, pero son cosas que pasan, cosas que pasan. Nada, seguimos ahora, 8:02, noticias en Tempranito y de mañana con Ariane González.
Gracias, Exilda, gracias, de verdad, nosotros nos vamos rápidamente a las informaciones sin dilación. El periodista independiente cubano Roberto Quiñones Haces agradece las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. José Luis Ramos tiene las declaraciones del comunicador.
El abogado y expreso político Roberto Quiñones Haces agradeció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el otorgamiento de las medidas cautelares de protección tras considerar que en el marco de su labor como periodista independiente se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad en Cuba.
Pero sigo opinando y sigo apoyando en mi zona de residencia y estoy muy contento con la situación que se está viviendo en el país porque veo que la juventud muestra un despertar y que ya realmente la situación del régimen es insostenible desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y social, ya su falta de credibilidad es total. Así que yo estoy muy contento por ver cómo va avanzando la conciencia de nuestra sociedad acerca de que tenemos que adoptar otra posición para poder cambiar esto que estamos viviendo.
Quiñones ha sufrido actos de intimidación, hostigamiento, detenciones presuntamente arbitrarias, privación de libertad, violación de su domicilio, entre otras alegadas violaciones a los derechos humanos, señala la resolución. Tras ser puesto en libertad, la hostilidad no habría cesado, dijo la comisión, que solicita a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del periodista independiente. Quiñones, de 63 años, sentenciado en agosto de 2019 por el Tribunal Municipal de Guantánamo a 1 año de prisión bajo cargos de resistencia y desobediencia, fue excarcelado el pasado 2020.
Para mí, la principal forma de agradecer esto es defender mi derecho, defender mis principios y defender las ideas en las que creo. El problema es que realmente la situación no ha cambiado ni para mí ni para los colegas que hacen periodismo independiente aquí en Cuba.
La petición de la medida cautelar en favor de Roberto Quiñones Haces fue enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2020 por medio de las organizaciones The Global Liberty y Alliance Legal Defense. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en otra información, la seguridad del Estado ha citado a un interrogatorio este 12 de marzo en la estación policial de Tercera y 110 en el reparto Miramar al periodista independiente Joe Suárez.
Han pasado 400 días exactos desde que el 5 de agosto del año 2020 yo fuera citado e interrogado en la estación policial del reparto Siboney y en ese momento informado de que pasaba a la lista de ciudadanos que tienen restricciones para salir del país, es decir, la lista de regulados. Una lista que, recordemos, 250 personas aproximadamente, de acuerdo con el Instituto Patmos, la integran. Hace poco, en este mismo mes, mi esposa fue citada también. Esta situación, imagino que se trate de una especie de guerra de desgaste para acabar con la paz mía y la de mi familia, que solo por el hecho de yo ser periodista fuera de la égida del Estado, dentro de Cuba. Eso claramente convierte lo que yo hago y lo que hacen otros muchos colegas muy valientes en un peligro para la tiranía cubana.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos agradece la petición hecha ayer jueves por una relatora de las Naciones Unidas a las autoridades cubanas para que pongan fin a la intimidación y la detención de defensores de derechos humanos que trabajan por la justicia racial en la isla. Sin embargo, considera que la demanda debió ser más abarcadora. Así lo expresó a Radio Martí el expreso político cubano Alejandro González Arraga, director ejecutivo de la entidad con sede en Madrid.
Siempre es importante y bien recibida cualquier acción que se haga con la intención de salvaguardar los derechos humanos de los cubanos. Es importante esta declaración de la relatora, pero no hubiera gustado que fuera más abarcadora y no se circunscribiera solamente a una organización dentro de Cuba, sino que hubiese sido más amplio su pronunciamiento, ya que la gran mayoría de los defensores de derechos humanos, y digo más, todos los defensores de derechos humanos en la isla, son víctima de acoso, de persecución y de encarcelamiento sistemático. Nosotros, evidentemente, agradecemos el pronunciamiento, pero nos gustaría que fuese más amplio y abarcador y que no fuese un pronunciamiento reactivo, ¿no? Que siempre que se pronuncia el Consejo de Derechos Humanos se pronuncia en reacción de alguna situación.
En otra información, los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott de la Florida y Ted Cruz de Texas presentaron el proyecto de ley lucha contra la opresión hasta que termine el reinado de Castro, abreviado como FORCE por sus siglas en inglés. Rubio dijo en un comunicado que la medida S-689 evitaría que el presidente Joe Biden o el secretario de Estado Anthony Blinken eliminen a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Bajo esta legislación, Cuba no podría ser sacada de la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado hasta que se cumplan los requisitos de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Libertad o Ley Hearst-Burton. Específicamente, el artículo 205 de esa ley pública requiere que Cuba libere a todos los presos políticos y que tenga una transición a un sistema que garantice los derechos básicos del pueblo cubano. Rubio añadió que la ley libertad también requiere que la isla tenga elecciones libres, justas y democráticas. Nos vamos a otra información también. Aquí en los Estados Unidos, un juez ha agregado el cargo de asesinato en tercer grado por la muerte del afroamericano George Floyd en un juicio contra un policía de Minneapolis. El informe lo tiene la agencia AFP.
Un juez estadounidense de Minnesota agregó el jueves el cargo de asesinato en tercer grado al ex policía blanco Derek Chauvin, acusado de la muerte del afrodescendiente George Floyd. El exagente de 44 años enfrenta ya un juicio por cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. El asesinato en segundo grado conlleva una sentencia máxima de 40 años de prisión, mientras que el cargo en tercer grado conlleva una sentencia máxima de 25 años. La selección del jurado, que deberá tener 12 integrantes y 2 suplentes, comenzó el martes y ya se han seleccionado 5 miembros. El video en el que Chauvin presiona su rodilla contra el cuello de Floyd por casi 9 minutos hasta morir asfixiado desató protestas del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos y otros países contra la brutalidad policial y la injusticia racial. Chauvin se declaró inocente. Los argumentos iniciales en el juicio se esperan el 29 de marzo con un veredicto a finales de abril.
Hasta aquí este boletín de noticias. Regresamos más adelante con nuevas informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana, ya estamos de vuelta aquí en Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Señores, si ustedes nos están escuchando dentro de Cuba o fuera de Cuba, muchas gracias por todos los correos electrónicos que nos escriben, los mensajes que nos dan. Y si no pueden escribir, no importa. Igual los estamos felicitando y dándoles las gracias. Y saludos a Beto en el Cerro, que siempre me acuerdo de
de Beto.
Y a todos los que nos están escuchando, vamos a hablar un poquito de estas notas que tengo aquí, que son notas de arte, notas interesantísimas. Vamos a recordar, Jaco, que la película Plantados, que tuvimos hace unos días a Lilo acá conversando con nosotros acerca del tema, bueno, pues va a ser estrenada hoy viernes 12 dentro del marco del Festival del Cine de Miami. Todos sabemos de qué va esta filmografía, que narra el dolor de esas personas que no pudieron, que el régimen no los trataba como presos comunes y lucharon a un riesgo de sus propias vidas para ser tratados como presos de conciencia. Lilo Vilaplana, cuando conversó con nosotros, pues nos contó todos los detalles de la filmografía, cómo se hizo, de los actores, etcétera, etcétera. Esta película está escrita por Vilaplana y los exprisioneros políticos Juan Manuel Cao y Ángel Santi Esteban. Y Plantado fue filmada en Miami, aquí en Miami y Puerto Rico, y es una película, como hemos dicho aquí, basada en hechos reales. Y va a llegar a los cines de Estados Unidos, para los que están acá, el próximo 26 de marzo, y también va a ser presentada el próximo 18 en la feria de aquí de Miami y el 20 de marzo en el Tower.
Y para las personas que están en Cuba, no se preocupen, la película va a llegar allá.
Ya llegará.
Va a llegar allá. 8 y 12 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Muy buenos días, Tomás.
Muy buenos días, Alfredo Jacomino. Muy buenos días, mi amiga Isilda. Isilda, ¿cómo amaneció Jacomino este viernes?
Él se está portando tan mal, pero bueno, ya yo estoy acostumbrada.
Bueno, Laisa Minelli me llamó, ya con eso.
Ya con eso, tú sabes. Y él está loco por irse para un cabaret, pero yo le digo que tiene que esperar a la noche.
Bueno, ya tú siempre lo puedes castigar.
Siempre.
Bueno, en Cuba al día hoy vamos a tener una actualización sobre la situación del preso político y de conciencia Misael Díaz-Paseiro. Como todos ustedes recuerdan, Misael Díaz-Paseiro, que cumple una condena de 3 años y medio en la prisión de Guamajal, en Santa Clara, bajo el delito de supuesta peligrosidad social predelictiva, el día primero, en su celda, fue sacado súbitamente y llevado a las tapiadas por poner un cartel que decía Patria y Vida. Misael salió ayer de la celda de castigos tras 11 días y pudo tener una comunicación telefónica con su esposa, Ariana López Roque. Está aún golpeado, recibió una salvaje golpiza, tiene secuelas, no le han dado atención médica, tiene una cardiopatía, tiene dolencias del corazón muy serias. Y en medio de este contexto, Misael ya ha cumplido casi su condena. Le faltan 69 días para cumplir íntegramente la condena, según dice la propia Constitución cubana, entre comillas, pues ya aplicaría para una libertad, licencia extrapenal. Sin embargo, no ha sido liberado y, según su esposa, todo indica que estará ahí hasta el último día a pesar de los problemas de salud. Así están las cosas en cuanto a los derechos humanos en Cuba, a pesar del secretismo y la ausencia de denuncia por parte de la alta comisionada Michelle Bachelet. También vamos a tener actualización del caso de Andy Amaro Cruz. Como ustedes saben, le dieron candela el jueves a la parte trasera de su finca. Hoy el campesino va a acudir a la Fiscalía de la República, que es como no acudir a ningún lado, pero bueno, siguiendo lo que le han recomendado para hacer la denuncia. Hablaremos también en el espacio de hoy sobre el riesgo, Exilda, de invertir en Cuba, a pesar de que algunas personas todavía ven el sueño de invertir y esto que se ha dicho a los cubanos americanos. Bueno, vamos a hablar con un experto, un abogado y un economista, las trabas, las regulaciones, los riesgos de los que ponen su dinero en Cuba, y hay varios casos previos que puede salir sin un centavo y el gobierno quitándolo todo.
De eso estuvimos hablando hace un rato, Tommy, de cómo las personas todavía se arriesgan a invertir en la isla y, bueno, de todas las trabas estas burocráticas y de todo tipo que les ponen a los que quieran invertir en Cuba.
Cómo no, y vamos a cerrar el espacio hoy con el tema del COVID. Ha cerrado Camagüey, mi provincia natal. La situación ahí es complicada, hay un cierre total. Y en Granma, en la provincia de Granma, hay un periodista independiente que elevó una denuncia allá a la fiscalía. Escuchen esto, Alfredo y Exilda. Al lado de su casa, a escasamente 30 metros de su propiedad, hay 3 personas infectadas con COVID. Hace 11 días que están dentro de la casa y no han venido a hacerle nada, ni a los vecinos, ni pesquisaje, ni nada. Y este periodista independiente, Roberto Rodríguez Cardona, acudió a las autoridades para hacer una denuncia por los riesgos que representa para él y su familia. Así están las cosas.
Gracias, gracias, Tomás. Era Tomás Cardoso, nuestro colega de Radio Martí, dándonos un avance de su programa Cuba al Día. 8:16 de la mañana.
Así mismo, me faltó una nota que quería compartir contigo y los oyentes, y es que el cantante Yotuel Romero está convocando a sus seguidores para rezar una oración este domingo próximo, para que cese la violencia contra el pueblo de Cuba. Yotuel posteó en Instagram y dijo esto así: cuando la violencia es la única respuesta a las preguntas y la amenaza se convierte en la palabra precisa, no podemos dejar que el odio sea nuestro aliado. Al contrario, debemos abogar más que nunca por los sentimientos, el arte, por todo lo que esté más cerca de la luz, porque cuando sabes que lo que pides es justo, tu paz en interior se vuelve infinita. Y es por eso que este domingo 14 de marzo, y él ha puesto el 14 de marzo a las 12 horas de Miami, pues los está invitando a conectarse vía Instagram para hacer una oración por el cese de la violencia en Cuba. Él dice, sigue así. Escuchemos un fragmento, por supuesto, de Patria y Vida.
60 años, tranchado mi nombre. Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre.
Y bueno, estábamos escuchando este tema, Patria y Vida, que por estos días se ha convertido en un canto a la libertad de los cubanos. Sigo, Jaco, Yotuel está pidiendo que unamos nuestra energía, los que están en la isla y los que estamos fuera, pidiendo con el corazón que pare la violencia, que paren los actos de repudio, las amenazas, las difamaciones. Él dice, porque dice que siempre hay polémica, cada uno lucha con sus armas. El que implora muerte exige violencia, el que pide vida exige unión espiritual. Y algo muy interesante, esta invitación estuvo acompañada por una versión del músico Arturo Sandoval de este tema Patria y Vida. Y bueno, de Patria y Vida hemos hablado muchísimo acá, ha roto hit de reproducciones, la gente se lo está pasando muchísimo, la gente lo sigue cantando, en fin, el tema lo vamos a estar escuchando más adelante, ya cuando vayamos cerrando. Sí, tempranito.
Si mal no recuerdo, Exilda, el viernes de la semana pasada nosotros estábamos hablando de aquí si Patria y Vida ya tenía los 3 millones de reproducciones, que se iba a hacer una versión nueva con más artistas, más cantantes que iban a participar.
Estaban pidiendo,
en ella.
Sí. Uh-huh.
Bueno, ahora mismo por la mañana entré a chequear y tiene 3,452,000, más de 452,000.
Bueno, pues ya eso es casi un hecho. Bueno, ayer les comentaba que Chocolate, bueno, pues va a ser su versión repartera de Patria y Vida. Así que todo el mundo está ahí esperando a la expectativa. Lo importante. Bueno, estaban escuchando y me dice el productor tan eficiente que tenemos, que no es Arturo Sandoval, que es un cubano, ¿dónde? En Europa. Sí, nos dice dónde, pero se han hecho muchísimas versiones, la gente está versionando el tema, la gente lo está llevando, la gente lo está sintiendo, y bueno, eso es lo importante.
Y cuando tú te pones a escuchar la canción Patria y Vida y escuchas las canciones que han querido contrarrestar a estas allá en la isla, y tú te analizas la letra y analizas el sentimiento que le ponen los cantantes a esa letra que están cantando, tú te das cuenta de que estas versiones de dentro de la isla no le llegan ni al talón de aquí
para nada.
A Patria y Vida. Porque sencillamente allá están cantando para contrarrestar porque han sido ordenados. Aquí ese cuento de que la CIA les pagó, que les pagó el imperio, sí. La mafia de Miami, señores.
El mismo discurso.
Sencillamente no se crean. Bueno, ya eso nadie se lo cree, ni siquiera los que lo dicen.
No.
Y sencillamente aquí los cantantes tienen libertad para hacer la música que ellos quieran. Uh-huh. Y sencillamente se les ocurrió hacer esa canción. La hicieron y miren el impacto que han tenido. Un impacto que ni ellos mismos se lo esperaban.
Así mismo, bueno, la canción, Jaco, como tú bien has dicho, se ha convertido en un himno para quienes piden la liberación de los cubanos y el fin de la dictadura. Así que no importa de qué religión usted sea, de lo que usted piense, crea o no crea, el cantante Yotuel Romero pues nos está pidiendo eso, nos está convocando para rezar este domingo 14 de marzo a las 12, hora de Miami y hora de Cuba. Les invito a conectarse, los está invitando a conectarse y llevar, bueno, pues esta oración por el cese de la violencia en la isla. Está pidiendo que se acaben los actos de repudio, las amenazas, las difamaciones. Así
¿tú
que
te imaginas que en Cuba por alguien que ponga la canción, que la cante en la calle, que ponga un cartel que diga Patria y Vida, que sea atropellado por la policía sencillamente uh-huh. por esto? Vaya, esto es increíble. Hace unos minutos en el segmento de Cuba al Día, Tomás Cardoso hablaba de las personas que son reprimidas en Cuba y a las cuales con una aberración jurídica que se llama peligrosidad social predelictiva son juzgados y condenados a X años de cárcel. Eso es como que aquí ahora en Estados Unidos tú vayas manejando, la policía te pare y te diga, mira, yo te voy a poner esta multa porque yo creo que en aquel semáforo tú te vas a llevar la luz roja.
Así mismo.
O sea, la policía no te puede, en un país lógico, no en Estados Unidos, en un país lógico, la policía no te puede parar y no te puede arrestar porque la policía, que es la autoridad, asume que tú vas a cometer un delito. Sin embargo, en Cuba, esta aberración jurídica que se llama peligrosidad social predelictiva, y ellos mismos se están clavando el puñal cuando dicen predelictiva. O sea, predelictiva significa, con el prefijo de pre, antes de cometer un delito. Como preuniversitario quiere decir antes de entrar a la universidad. Uh-huh. O sea, usted no ha cometido el delito aún, pero las autoridades asume
que lo vas a hacer en algún momento de tu
vida.
Es
vas
como una
a cometer,
película.
Y entonces yo, para reeducarte en algo que tú no has cometido, te llevo a prisión. Por tanto, el individuo que se encuentra en prisión en Cuba bajo la peligrosidad social predelictiva, bajo los términos jurídicos de los países lógicos, es un inocente porque no ha cometido ningún delito. Pero claro, un individuo, un ciudadano en Cuba al cual las autoridades no tienen cómo juzgarlo porque aún no se ha enfrentado a ellos, dicen, ¿cómo lo manejamos de manera tal que nosotros quedamos bien con una ley y se han inventado esta aberración?
Sí.
Señores, esto no pasa en los países civilizados.
No.
Cuando
un
abogado de un país civilizado le hacen el cuento de
mismo.
Que en Cuba te pueden juzgar
por algo
esto,
que no has hecho.
Te dicen, tú me estás mintiendo, tú
sí,
me estás engañando.
Es verdad.
Entonces, nadie lógico que estudie leyes en Europa, en Asia, en Estados Unidos, puede entender cómo un individuo puede estar en prisión por algo predelictivo.
Y es que en cualquier lugar del mundo tú tienes derecho a un abogado defensor que hasta el último momento te está diciendo, le está diciendo al jurado y a todo el mundo que tú eres una persona inocente, porque entonces después hay que presentar todos los hechos y bueno, se declara culpable, entonces inocente a la persona. Pero mientras tanto usted es inocente, usted se declara así, a no ser que sea algo muy, muy fuerte, que realmente estén todos los hechos ahí y las personas dicen, bueno, sí, soy culpable. Pero mientras tanto, tú dices, soy inocente, y bueno, vamos a llevar los juicios, vamos a llevar esto, a ver, vamos a presentar pruebas, vamos a presentar testigos, vamos a ver todo esto. Pero ¿cómo van a pensar que porque un grupo de jóvenes esté sentado en la puerta de una casa, en el balcón de una casa, pues ya quizá tomándose una botellita, fumando un cigarro, ya el barrio los está viendo, algunos del barrio los ven como peligrosos, comienza toda esta este andamiaje, porque ahí es por ahí es por donde comienza.
Dale una cancha de baloncesto.
Por
para
ahí
que tú veas
es
cómo
por donde comienza la cosa, entonces piensan a decir, no, estos muchachos quizás cometan un crimen, quizás vayan a robar, quizás, porque todavía no tiene un puesto laboral, porque está buscando un trabajo, porque no ha encontrado lo que quiere hacer en la vida, porque nada, señora, porque le falta todavía ese incentivo quizás para trabajar, para buscarse, no sé, algo que realmente le acomode.
Pero además, cuando te llevan a juicio, cuando las pruebas que se presentan, y de eso, Exilda, tú sabes más que yo, cuando las pruebas que se presentan no son pruebas contundentes, ni fehacientes, ni lógicas, de todas maneras, te condenan. Y yo fui de público al juicio que se le hizo a una persona que yo conocía, a la cual se acusaba de intento de salida ilegal del país. Las personas fueron arrestadas en su casa, no en la playa. Se le ocupó una balsa con unos remos. El abogado defensor, en el medio del juicio, dice...
no lo estaban usando, ¿no?
No, fíjate tú qué cosa tan curiosa. Dice, en esta balsa solamente cabe una persona y ustedes están acusando a cuatro de intento de salida ilegal. Cuatro personas no caben en esa balsa. No les importó.
No
les importó. Las cuatro personas que estaban acusadas terminaron siendo condenadas. ¿Por qué? Porque lo determinan ellos. Entonces,
sí, porque las leyes son de ellos.
No importa
como
que la evidencia no sea suficiente.
Claro, como me está escribiendo aquí Mario, un oyente fiel, y dice, bueno, las leyes, ustedes saben por dónde se la pasan en Cuba. Sí. Palabras que no podemos mencionar acá, pero desgraciadamente es así. Ponen la ley y hacen lo que quieren.
8:27 de la mañana, tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Alfredo, como la onda polar se ha cerrado sobre la costa oeste de los Estados Unidos, vientos fuertes del norte han comenzado a arrastrar mucha masa fría sobre Washington, Oregón y California. Pero por delante de la onda polar, con vientos del oeste en la altura, el frente frío que está afectando ahora el norte de Texas tiene muy pocas probabilidades de perder latitud y será desplazado sobre la región central de los Estados Unidos, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde dominará el fuerte anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba, cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos aislados más frecuentes sobre Holguín y Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este desde 15 hasta 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, que esta madrugada deben... recuerden que en la madrugada del domingo se inicia la hora de verano y se moverá la amanecida del reloj desde las 2 de la madrugada hasta las 3 de la madrugada. Bueno, Exilda y Alfredo y los amigos de Radio Martí, tempranito de la mañana, que tengan buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Maratí, escuchando a Patri Vida a nosotros. Uh-huh. Y Patri Vida sigue subiendo, casi que este fin de semana va a pasar de 3.5 millones de visitas en YouTube, así que felicidades a los muchachos así como sí. Yo de edad
sí, como muchachos, yo, así jóvenes que hicieron muchachos este, jóvenes, o sea, como tú. Bueno, como estábamos yo, hablando, porque vuelves a mencionar Patri Vida, porque estábamos hablando de que Yotul Romero, para los que no lo escucharon en la media hora anterior, pues está pidiendo que este domingo 14 de marzo pues nos unamos todos, los que creamos o no, en oración para pedir el fin del régimen en Cuba, pedir la libertad de los presos políticos, en fin. Él está pidiendo que sea a las 12 del día, que todos se unan en oración para todo lo que les estuve comentando. Así que todos los que lo deseen pueden hacerlo el domingo a las 12 del día.
Sí, señor.
Y que, bueno, les dije también que más adelante, ya en esta última media hora, cuando vayamos cerrando el programa, pues van a poder escuchar la canción Patria y Vida. Un saludo, tengo un saludo por acá. Tengo un saludo de Agustín y dice que sí, que Patria y Vida sigue con buen viento a toda vela. Le da buenos días a todos los oyentes y, por supuesto, buenos días a todo el colectivo de Tempranito y de Mañana. Dice Ángel que ya que está un poco triste porque ha llegado el viernes. Hay que descansar.
¿Cómo que triste?
Sí, porque ya no, porque mañana no hay Tempranito.
Pero yo creo que es el único cubano que se pone triste cuando llega el viernes.
Ah, bueno, pero mira, él dice así. Así que gracias, Ángel, por escribir siempre.
8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Pues sí, muchísimas gracias, Alfredo. Nos vamos a otra información. Un nuevo informe del Observatorio de Derechos Económicos perfila que las políticas del régimen cubano no son favorables al desarrollo del emprendimiento privado. Yolanda Huerga tiene los comentarios de una de sus realizadoras.
El informe Cuba 2020, Entorno, Emprendimientos Privados y Derechos Económicos, denuncia cómo las autoridades obstaculizan el desarrollo del sector privado en la isla en un contexto agravado por la pandemia y la crisis del modelo económico.
El entorno cubano aún es deficiente para el desarrollo del emprendimiento, pues no hay una apertura al mercado interno, hay poco acceso a las fuentes de financiamiento. De hecho, los cuentapropistas cubanos, la mayoría se financian por remesas que vienen del exterior. Hay complejidad en las políticas gubernamentales. Estas son lentas y frenan la creación de nuevos negocios. No está creada una infraestructura comercial para el desarrollo propicio de los emprendedores y no están dadas las tecnologías para que haya un entorno emprendedor válido.
Indicó desde La Habana Ingrid Berrios Junco, miembro del equipo Rosselló Consultores y colaboradora del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Según la investigación, el régimen viola los principios que resguardan la libre iniciativa económica de los particulares y en general el desarrollo de los negocios.
Esto lo podemos ver a través de la exclusión de la fuerza de trabajo calificada, es decir, los profesionales universitarios o los técnicos no pueden ejercer como tal en el sector por cuenta propia. Hay una prohibición a la libre sindicalización, hay una privación del derecho a la participación en la toma de decisiones para elaborar o aprobar políticas públicas que a los cuentapropistas les competen. Hay una falta de leyes proteccionistas laborales que le den amparo y protección de ingresos a los cuentapropistas en situaciones excepcionales como por ejemplo la COVID-19. Hay un desamparo jurídico y hay una falta de respaldo institucional a los trabajadores privados.
Asimismo, el informe revela que la mayor cantidad de emprendedores exitosos se ubican en la provincia de La Habana y que priman los cuentapropistas del sexo masculino de la raza blanca. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Continuamos con otras informaciones. Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez pidieron a la administración del presidente Joe Biden la liberación de cientos de cubanos detenidos en centros de inmigración en Estados Unidos y que considere otorgarles la residencia permanente a quienes permanecen permanezcan retenidos por más de un año en territorio estadounidense. En una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los tres congresistas del sur de la Florida precisaron que se trata de cubanos que han huido de una dictadura represiva con unos de los peores antecedentes de derechos humanos en nuestro hemisferio y por ese motivo solicitan que se les permita aprovechar los privilegios especiales que concede la Ley de Ajuste Cubano, que también es conocida por sus siglas CAA. En su carta a Mayorkas, los tres congresistas recuerdan que la Ley de Ajuste Cubano permite que los cubanos que han estado de forma permanente durante más de un año en territorio estadounidense puedan ser elegibles para ajustar su estatus. La Ley de Ajuste, establecida en 1966, permite alcanzar la residencia a quienes registren una entrada legal al país, demuestren su nacionalidad cubana y hayan permanecido de manera ininterrumpida en el país por al menos un año. Y en otra información, Estados Unidos ha reiterado que no ofrecerá incentivos unilaterales a Irán para persuadirlo de que asista a las conversaciones sobre la reanudación del cumplimiento del acuerdo nuclear del 2015. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que si los iraníes tienen la impresión de que ofrecemos favores o gestos para reanudar el pleno cumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto, bueno, pues esa es una mala impresión. Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro revisará sus relaciones con la oficina de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, tras la actualización de su informe sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones a esta noticia.
En un comunicado difundido la tarde de este jueves, el régimen de Nicolás Maduro anunció que evaluará su relación con la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo. En este sentido, Venezuela aspira a mayor rigor y objetividad por parte de la alta comisionada y sus equipos, precisó el texto. Por su parte, Miguel Pizarro, comisionado para los derechos humanos del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, dijo que la actualización oral del informe reitera la sostenida violación de los derechos humanos en Venezuela.
En Venezuela es muy claro que el régimen viola los derechos humanos de los venezolanos todos los días y que mientras esto siga sucediendo, nos corresponde seguir presionando para que los mecanismos internacionales y la comunidad internacional lo denuncie, lo condene y se tomen acciones al respecto, pero también es muy importante seguirlo haciendo para poder construir mecanismos de justicia y mecanismos de protección.
Más temprano, durante la sesión del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, donde la opositora venezolana María Corina Machado tuvo derecho de palabra, reclamó la presencia de Venezuela en esta instancia de la ONU.
¿Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen? Para presos políticos. No es suficiente 6 millones de migrantes y desplazados. Necesitan 10, 15. ¿Para qué existe este consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales o para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo o para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades? Es una vergüenza que el régimen venezolano, acusado de crímenes de lesa humanidad, sea parte de este consejo. Ello no legitima a Nicolás Maduro, deslegitima al consejo.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí vamos ahora hasta Nicaragua, que continúa alargando el proceso para la inscripción de organizaciones sociales como agentes extranjeros. Con los detalles de Semanagua lo tiene Daliana Ocaña.
La ley de agentes extranjeros continúa dando problemas a las organizaciones sociales en Nicaragua que luchan para cumplir con todos los requerimientos impuestos por el Ministerio de Gobernación para continuar funcionando en el país. Tal es el caso de Cáritas de Nicaragua, la organización social de la Iglesia Católica, la que, según declaraciones de líderes religiosos, el gobierno ha impuesto varios obstáculos para completar los trámites de inscripción. Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo delegado por la Conferencia Episcopal para Cáritas de Nicaragua, aseguró que los funcionarios del Ministerio de Gobernación han utilizado tácticas dilatorias para remitirles la carta de cumplimiento, algo que no ocurría en años anteriores.
Estamos en ese proceso de que nos consigan la carta aval. Él tiene sus prejuicios, ¿verdad?, que le hacen actuar tal vez no es lo mejor.
Con la entrada en vigencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en octubre de 2020, las organizaciones sociales están obligadas a registrarse a fin de que el Estado fiscalice los fondos que reciben desde el exterior. El jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Palé, explicó a La Voz de América que existe un concordato suscrito entre el Vaticano y el Estado de Nicaragua que protege el funcionamiento funcionamiento de la iglesia en el país.
Estaría violentando, infringiendo el concordato, que es un tratado que obliga al Estado de Nicaragua y que protege a la iglesia católica en este país.
Mientras otras organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos también continúan a la espera de una resolución que les permita continuar operando. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí este boletín de noticias. El lunes regresamos nuevamente a Tempranito y de mañana. Que tenga un excelente fin de semana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. No estamos en el noveno, pero estamos en el octavo inning del juego, de este juego que se llamó Tempranito y de mañana, que empezó el primer inning a las 6 de la mañana.
Señores, un poquito de café, un poquito de café. Estamos pidiendo a gritos acá, pero estamos felices de estar con ustedes. Gracias a Agustín, a José Carlos, a Ángel, a Mario, que me estaba escribiendo, a Hugo, que nos abandonó. Pero bueno, estuvo ahí un buen tiempo.
¿Y el cubano de Finlandia?
El cubano de Finlandia no nos ha escrito en el día de hoy. Está dormido, pero no. A los que nos escribieron, si mal no recuerdo, son Miguel y Orlando. Pues muchísimas gracias por escribirnos. Pero Jaco, aquí yo estaba hablando contigo. ¿Te gustan las subastas? ¿Has ido a alguna subasta?
No, no he ido a ninguna subasta, pero sí, eso es interesante. Bueno, las subastas que he hecho subastas a través del online, la computadora.
No me digas.
Sí, claro, pujando para comprar libros, fundamentalmente libros y esas
mira,
cosas.
Mira sí, lo que se sabía, sí, chico. Nada, y los oyentes seguro lo han visto en las películas y todo eso, ¿no? De cuando están subastando determinadas cosas. Ha salido muchísimas películas, el arte de subastar. ¿Tú entiendes a esa gente cuando están subastando lo rápido que hablan y con la facilidad que tú te quedas así? Tú dices, ay, ¿cómo pueden hablar tan rápido? Y la gente entenderlo y estar por subiendo para el dinero, no sé qué. Bueno, esta es una subasta sui generis. ¿Y por qué quise compartirlo con los oyentes? Porque es una subasta donde se van a subastar más de 800 objetos icónicos de las mejores películas de Hollywood. Esto se va a hacer a finales de abril en Los Ángeles. Y nada, porque muchas de estas películas las vimos en Cuba. Por ejemplo, van a subastar el prototipo del monstruo de Alien. ¿Viste Alien?
Sí, cómo
¿Cuántas,
no.
¿Cuántas partes tiene Alien?
Un montón. Sigourney Weaver.
Van a subastar el traje, Jaco, que lució Al Pacino en Scarface. Wow, ¿cuánto costará esto? Y una varita mágica también de Harry Potter para los que les encanta esta serie, estos libros y las películas. Y también, mira, hay una cinta, una película que dicen que es del año 1979, a lo mejor tú te acuerdas, de Ridley Scott, sí. Scott, que es el tamaño real de Xenomorph. Que era la criatura extraterrestre que aparecía en esta película. Es el prototipo de esa criatura que fue utilizada en esta película. Fíjate, van a subastar este prototipo de la criatura extraterrestre. Si tienes 40,000 o $60,000, va a estar más o menos por ahí, por si la quieres tener en tu casa.
Me lo gasté en la isla de ayer.
¿Verdad? Y bueno, una pieza icónica es ese traje a rayas de tres piezas que lució Al Pacino en el filme, también conocido como Cara Cortada. Van a buscar el mejor postor. Precio, mira, a lo mejor lo puedes ir a comprar entre 20,000 y unos $30,000. También van a ofrecerse muchos trajes y accesorios de la saga de Batman. ¿Recuerdas a Batman, verdad? Desde la armadura de héroe nocturno que usó Val Kilmer en Batman Forever. Si tienes 40,000 a $60,000, la puedes adquirir. El ficticio usado por Arnold en su papel de villano. Y también, bueno, pues va a estar el antifaz de Michelle Pfeiffer como Catwoman. Interesante. También habrá artículos tan variopintos como el mechero y la placa de policía de Bruce Willis en la saga Duro de Matar. Una pistola láser que perteneció a un soldado explorador imperial de la película En el Retorno del Jedi. ¿Viste esa?
No.
Y las célebres, tienes que haber visto esto, esta película fue un hit. Y las célebres manos de tijera de hojas afiladas que usó Johnny Depp en su papel de Edward para la película de Tim Burton. ¿No viste nunca esta película? Era Eduardo Manos Tijeras, algo así. Una cosa loca. Una película un poco loca. Los amantes de Harry Potter, bueno, pues también, y si tienen algún dinerito, van a poder buscar algo de acá, porque va a estar la varita que manejaba el personaje principal en Harry Potter y el Cáliz de Fuego del año 2005. También va a estar a la venta en un precio entre $8,000 y $10,000.
¿Y el machete de Pidio Bardem?
No, eso no lo van a subastar nunca.
Ah, no, porque son películas americanas.
Son películas americanas. Y también van a estar las varitas del profesor Snape. Así que nada, señores, este mundo es un poco loco y hay de todo. Y lo bueno del mundo es que usted, si tiene dinero y quiere, pues, llevarse para su casa algo tan interesante como el traje que lució Al Pacino en Scarface, pues puede ir usted, pone su oferta y, bueno, se lo lleva el mejor postor. Fíjate, esto no es tan complicado. Lo complicado es invertir en Cuba. Pero esto de ir a una subasta, y si usted tiene dinero y quiere invertir y se quiere llevar algo, pues nada.
¿Cómo se llamaban estos restaurantes que eran una cadena que se habían unido? Creo que Sylvester Stallone, Arnold,
sí,
y Bruce, ¿era Bruce Willis o era Jean-Claude Van Damme?
Pero no recuerdo cómo se llamaba.
Sí, era una cadena de restaurantes. No sé si Billon o Teudy se acuerdan. Seguro que Teudy. ¿Cómo era esta cadena de restaurantes que se unieron Stallone, Arnold, creo que Bruce Willis, que había... No. Eran varios restaurantes en distintos... Que en las paredes estaban... artículos, trajes y cosas que ellos habían usado en las películas.
Yo creo que no. Pero bueno, la memoria aquí, señores, usted está viendo, hoy es viernes, la memoria está muy mala, pero nada, mira, esto me llamó la atención, porque las películas, la mayoría de las que les mencioné aquí, las vieron en Cuba o las vimos en Cuba. Así que mira, que ahora estén subastando cosas que vimos en una película, mira, interesante.
Sí. Cuando subastan objetos personales, que hace unos años atrás lo hicieron de Marilyn Monroe, eso acapara una atención muchísima, porque que yo recuerde, subastaron un vestido de ella.
Wow.
Y ya tú sabes, no sé cuántas decenas de miles de dólares piden por las cosas que aparecen en las películas.
¿Y qué se hace con ese dinero de las subastas? ¿Van a organizaciones?
No tengo ni idea,
¿verdad? Las personas que han... Yo pienso que las personas que ponen esto a subastar, pues también se llevan su tajada, ¿no?
Sí, claro.
¿A quién tenemos ahora subastando?
Vamos a subastar a las 8:47. ¿Quién se quiere llevar a Edemio Navas por unos dólares más, por un puñado de dólares, como aquella película de Clint Eastwood?
Edemio, bienvenido.
Muchas gracias. Buenos días a Exilda, a Jacomino y, bueno, a todo el equipo que hace posible la transmisión de lunes a viernes hasta las 9 de la mañana, o sea, dentro de solamente 12 minutos, donde terminaremos al menos la presente semana. Bueno, mis amigos, el viernes, día 26, vamos a tener un cartel de boxeo profesional aquí en Miami con la presencia de cuatro púgiles cubanos. Y al respecto, en próximos espacios deportivos estaremos haciendo entrevistas sobre los protagonistas de este cartel. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, señores, anoche el gigante cubano-americano Brook López terminó con 14 puntos y su equipo de Milwaukee logró otra victoria, derrotó a Nueva York 134-101, encuentro en el cual el griego Giannis Antetokounmpo fue líder con 24 cartones. En los otros partidos de la NBA, Charlotte derrotó al Detroit, Brooklyn a Boston, Atlanta a Toronto, Orlando perdió frente al Miami Heat gracias a 27 puntos de Jimmy Butler. Filadelfia, primer lugar en la Conferencia del Este, logró otro éxito al derrotar al ex equipo de Michael Jordan, los Toritos de Chicago, 127-105. Minnesota derrotó a New Orleans, Dallas perdió contra Oklahoma City, Los Ángeles Clippers dispuso de Golden State, 130-104. Kawhi Leonard fue líder por el equipo ganador con 28 cartones. Phoenix derrotó a Portland y, bueno, Houston, que perdió su partido ante Sacramento, 125-105. Y como decíamos, el Miami Heat a Orlando. Hoy el Miami Heat, señores, estará jugando en la denominada Ciudad de los Vientos, allá en Chicago, a partir de las 9 de la noche, hora de Cuba. El equipo de Filadelfia se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por Brooklyn, Milwaukee, Boston. Y el Miami Heat, señores, que ha ido levantando poco a poco, ahora está en quinto lugar con 19 triunfos y 18 derrotas. Utah sigue de líder por el oeste, seguido por Phoenix, los Lakers, el actual campeón, y Los Ángeles Clippers. Por otra parte, en cuanto a la pretemporada de las Grandes Ligas de béisbol, la labor de los cubanos ayer jueves, Rangel Ravelo de 1-0, Alfredo Rodríguez de 1-0, Nick Castellanos de 3-2, dos impulsadas, dos anotadas. En tanto, Pito Abreu se fue de 3-0 y Joan Moncada con un doble en tres turnos al bate. Carlos Rodón, el cubano americano de Miami, lanzó una entrada sin problema. Alfonso Almora Jr. de 3-0. Candelita Iglesias de 2-0, bajó a 2.86. La victoria fue para Raizel Iglesias, el muchacho de Nueva Gerona. Lanzó muy bien de relevo la victoria de los angelinos, su equipo, 5-4 ante San Francisco. Jorge Soler de 3-0. Eric Hosmer disparó a jonrón, el cubano americano, con dos impulsadas, una anotada. Andy Báñez de 1-1 por Texas. En tanto, Yadiel Hernández fue 1-0 y Yamani Tomás de 1-0 por Washington. Guillermo Heredia recibió un boleto en la victoria de Atlanta 2-0 ante Tampa. Yandy Díaz de 2-0 bajó a 2-22. Enrique Quique Hernández de 3-1 impulsado de una anotada. Y bueno, Julito Martínez de 4-0. El equipo de Filadelfia ganó ayer, al igual que el Boston, los Yankees, Atlanta, y el equipo de Washington empató una carrera contra los Marlins de Miami. El Kansas City, del cubano Jorge Soler, está en primer lugar en la Liga del Cactus, allá en Arizona, seguido a un juego de los Cachorros y a 1.5 del actual campeón de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Por la conferencia, bueno, por acá, por la Liga de la Florida, la Liga de la Toronja, el equipo de los Marlins tiene 4-1 con dos empates, 5-3 tiene los Mets de Nueva York y el Pittsburgh que acumula 6-4, al igual que el equipo Tigres de Detroit. Y bueno, no quería despedirme sin señalar de que el ex entrenador de fútbol argentino, César Luis Menotti, afirmó ayer jueves que Diego Maradona, con otra vida, hubiese vivido muchos años más tras ser preguntado por la prensa a la salida del centro en el que recibió la vacuna contra el coronavirus. Recordar que Maradona murió recientemente en Buenos Aires, la capital de Argentina, y ganó un título mundial con Argentina en el año 1986 en México, y con Menotti, bueno, un mundial juvenil en 1979, y al lado de Menotti estuvo más de 6 años. Mis amigos, a todos muchas gracias, buenos días, excelente fin de semana, y estaremos con ustedes el próximo lunes. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana, y ahora sí, estamos en el noveno inning de este programa Tempranito y de Mañana. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos escribieron, que nos escucharon, que nos escribieron, que nos...
De escribir, te escribió el cubano de Finlandia.
¿No estaba durmiendo?
No, el que estaba durmiendo era Hugo, y sigue dormido. Dice el cubano,
¿Qué dice el cubano?
Dice el cubano de Finlandia, Jaco, pórtate bien el fin de semana para que regreses el lunes fresco como una lechuga. Lamento decirte, cubano de Finlandia, que eso va a ser imposible. ¿Fresco como una lechuga? Yo creo que no.
Me voy a maltratar la piel y el hígado el fin de semana. A ver si vengo fresco como una lechuga el lunes. Ajá.
Ángel, por supuesto, también está saludando. Mira, al cubano de Finlandia, a Berta Solera, José Daniel Ferrer, a Leonid Carbonell y a su esposa. Y feliz fin de semana para todos, dice Ángel. Ángel, muchísimas gracias por escribir.
¿Y Lediv, que está perdido?
Lediv, no, Lediv.
¿Está perdido?
Hay personas que tienen cosas que hacer.
Tienen que trabajar.
Sí, claro, claro.
Tienen
que sí.
Trabajar.
No todo el mundo está perdiendo el tiempo. Gracias a todos los que han escrito.
Dice el señor que va a poner el bigote de él en subasta, que cuánto...
Ya tú sabes.
Bueno, amigos,
sabes.
Muchísimas gracias. ¿Nos vamos a ir con qué? ¿Nos vamos a ir con la música que le molesta a esta
Por
gente?
Supuesto.
La música que tiene más de 3.5 millones casi ahorita de visualizaciones en YouTube, que se llama...
Patria y vida. Y vida, recuerden, vamos a rezar un poquito por Cuba, vamos a rezar un poquito por esa isla este domingo a las 12 del mediodía. Nos despedimos y el lunes estamos aquí de vuelta.
Besos y abrazos.
Ah, no. Muchísimos besos y muchísimos abrazos. Gracias por estar.
Y eres tú mi canto de sirena,
porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Mambo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5'9", yo doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancada el dominó, mira.
Se acabó, tu 5'9", yo doble 2. Ya se acabó, 60 años, trancada el dominó.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre.
Plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arriz Bustiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma, de esa tu revolución maligna, soy Funky Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.